profundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cuéntamelo todo.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Eres un enfermo.
Hoy en Extremos, episodio 202. En Sol, Frecuencia Primera. Felices fiestas patrias. Hombre disfrazado de personaje, el Guasón de Batman, arremetió contra espectadores de cine en Colorado, Estados Unidos, donde se estrenaba el más reciente film del personaje Batman. 14 muertos y más de 50 heridos es el saldo de este terrorífico episodio que enluta al pueblo norteamericano. Sabotaje al Perú. Infiltrados de Sendero Luminoso en cúpula del SUTEP, ahora sabotean imagen del Perú tomando aeropuertos de Juliaca en Puno e incluso el internacional Jorge Chávez de Lima. Santa Sede retiraría título de pontificia a la Universidad Católica del Perú. Secretario del Santo Padre remitió enérgica carta al rector de esa casa de estudios. En unos instantes en Extremos. Por Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Porque he pecado. La gracia y el perdón de nuestro...
Perdóneme, Padre, porque he pecado.
La gracia y el perdón de nuestro Señor no tiene límite. Confiesa tus pecados y serás libre.
Ese es el problema, Padre. Que ya no hay nada que confesar. Estoy cansado de pedir perdón.
El silencio se va junto a mí. Ya no está. El dolor se marchó.
Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí. Conocer y reconocer que nada es perfecto y el defecto es bello también.
Atrás el disfraz, quema ya el antifaz. Tu destino es vivir y sentir, dejando de fingir.
Puedo amar, no hay oscuridad, hay nuevos horizontes que buscar.
Hoy mi fe me hace creer que tengo mil razones para tocar el cielo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
otoño 2002.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Eres un enfermo.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio 202 en Sol, frecuencia primera.
Eres un enfermo.
Ana Rosa con ustedes.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente estamos acá en el episodio número 202 de Extremos y acabamos de escuchar una canción muy interesante, pero no sé, Sandro siempre poniéndole la chispa.
Es la canción final. Estrella de la semana con Cristian Chávez y Anaí, ambos
me gusta
integrantes de RBD.
Es muy, muy... con mucha energía, mucha alegría.
Bueno, el videoclip está orientado hacia el tema de la homosexualidad.
Sí.
Sin embargo, no necesariamente cuando se habla de libertad de amar implica homosexualidad, ¿no?
Claro. Sí, pero tú pones pues al final tu sazón, ¿no? Como siempre. No sé si en tono de burla o en tono de qué.
¿Por qué?
A ver, explícate.
¿De qué te refieres?
Tú ya sabes a lo que me refiero, man.
No sé a qué te refieres.
Tu sazón, pues, tu esas vocecitas que salen ahí por lo bajo.
¿Por lo bajo? Yo no he escuchado ninguna voz.
Ah, ya sabes ya a qué me refiero.
Bueno, no sé francamente a qué te refieres.
Bueno, pero bonita la canción, bonito el tema también en general. El video también está muy bien hecho. Creo que no es motivo de específicamente...
Dices que has escuchado, ¿no? Voces, ¿no?
Ajá. Me parece que escuché voces.
¿Qué voces? Para vos, no hay como la mía.
Bueno. Bien, empezamos extremos. Una noticia terrible en el estreno de Batman, El Caballero de la Noche. Un hombre, en este caso, se trató... ¿Cómo se llama este hombre? Holmes, ¿verdad? Este muchacho...
24 años.
Sí, de 24 años. Bueno, ese, James Holmes, de 24 años, efectivamente. Durante el estreno de Dark Knight Rises, se hizo, bueno... pasar y además, bueno, se disfrazó, parece, del personaje del Guasón.
Él no estaba disfrazado.
No estaba disfrazado, pero él se sentía, él era el Guasón.
Así es.
Bueno, ahora él no solamente admiraba al Guasón, sino también él quiso ser el Guasón. Y por eso disparó dentro de la sala del cine. No se sabe cómo es que logró entrar con armas de fuego al cine. Y bueno... Y parece, bueno, no parece, han habido ya 14 muertos, más de 58 heridos en este cine en la localidad de Aurora, en Colorado, Estados Unidos. La conmoción es completa en Estados Unidos. El presidente Obama ha dado ya un mensaje a la nación y está en estos momentos en Aurora, Colorado, tratando de no solamente que se hagan las investigaciones correspondientes sobre todo lo que está detrás de esto, porque no hay dudas de que sea un hecho aislado o que solamente sea un desquiciado el que haya hecho esto, sino que sea un tema organizado, y también para dar el confort a los deudos y también a los heridos que todavía no se recuperan de este impacto, heridos físicos, y que hablamos de heridos a nivel psicológico, pues es tremendo. Hay muertos, inclusive menores de edad, como una niña de 6 años de edad, que es intolerable. O sea, son gente que ha ido al cine pues a ver una obra,
una película,
una obra artística.
Algunos iban por su cumpleaños, otros celebraban,
claro.
Otros simplemente querían relajarse y divertirse, era el estreno de una película muy esperada, como cualquier persona acá mismo en Perú que solemos pues salir a divertirnos un poco con nuestra pareja o con nuestros amigos, con nuestra familia. Como cualquier.
Por cierto, ayer fue anteayer fue el día del amante.
Anteayer fue
el sábado. El sábado fue el día del amante.
El día anterior, el día de los amigos con derechos.
Es otro tema, pero estamos hablando del día del amante.
No, es que casi iba por lo mismo. No, pero bueno, y al margen de eso, estamos hablando de este tema. Dicen que, como tú mencionas, que van a investigar si es que no se trata de un asunto organizado, de un crimen que ha sido planificado. No específicamente solamente por este chico, pero no sea, porque lamentablemente en Estados Unidos, ya no solo en Estados Unidos, sino también en muchos otros países, y acá mismo en nuestro país vemos cómo la violencia cada vez crece más y más. Es un lugar donde abundan muchos de estos casos. Ya no es la primera vez que ocurren matanzas así, chicos en colegios matando a compañeros de salón. Gente que realmente tiene problemas psiquiátricos, ¿no? Terribles. Acá cuando cogieron a este muchacho y lo llevaron, la familia de él creo que dijo, o sea, no se negó en lo absoluto que se lo llevaran preso. Dijeron, sí, es él, es la persona
indicada. Llévenlo de una vez.
Claro, o sea, una persona con problemas. Bueno, de hecho, que para agarrar un arma y matar a tantas personas no es algo que se le ocurre un día para otro. Nadie cambia un día para otro. De hecho, que tiene pues un antecedente de conducta bastante irregular, ¿no? Y parece ser pues que su familia ya sabía de esto, a pesar de que se menciona que es un chico que también se mostraba muy inteligente, estudiante de medicina, aunque también ya se había retirado de los estudios. En fin, son tantas las causas que pueden llevar a una persona a convertirse en lo que vemos, ¿no? Pero ese ahí está la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lleva a tanta gente en un lugar a sufrir de este tipo de patologías? Si son patologías, ya nacen así, hay algún problema ya congénito, se están formando así los seres humanos, porque esto está ocurriendo cada vez más seguido, es lo que alguna vez hemos conversado, no solo al aire, sino también en conversación de amigos, en interno, entre compañeros, qué es lo que está pasando con el ser humano, o sea, hasta qué punto cada vez se está degradando más, emocional, moralmente. Que ya no hay ningún sentido entre la vida y la muerte. En el caso, digamos, de alguien que simplemente se droga, ya a extremos, alguien con problemas patológicos, con esquizofrenia, pues que ya, bueno, eso escapa un poco incluso a su voluntad, porque esa persona cree que lo que está haciendo es lo que debe hacer. Pero se unen muchas cosas, pues se unen problemas familiares, familias completamente disfuncionales que crean hijos con estos problemas de autoestima, con traumas. Además comienzan a consumir drogas, y si es que tenían ahí pues algún problema congénito, se disparan, ¿no? Y tenemos estas consecuencias. ¿Qué culpa tenían todas esas personas, esa gente, esos niños? Es terrible.
Es que así actúa el personaje, pues. El personaje.
Claro, pero ¿qué clase de mente se le ocurre imitar o querer convertirse en alguien tan maléfico, tan malvado, tan pérfido?
Probablemente porque pensaba que Batman iba a intervenir ahí. Iba a aparecer también, ¿no? Y lo iba a contrarrestar.
Puede ser, ¿no? En su
locura. Porque el problema del Guasón no es la gente, sino es Batman. La víctima más joven del tiroteo de Denver tiene apenas 6 años. La tía abuela de la pequeña dijo a la NBC que se siente, perdón, como una pesadilla. Todo es tan surrealista. Verónica Moser, una niña de solo 6 años, se convirtió en la víctima más joven del tiroteo que se registró en el cine Capitol. Perdón, ¿sí es el cine Capitol? No, el Century. El Century, ubicado en las cercanías de Denver, Colorado, y que dejó al menos 12 muertos. Bowser estaba en el cine la madrugada del jueves para viernes con su madre, Ashley, de 25 años, que tiene heridas de bala en el cuello y abdomen y permanece paralizada en estado grave. Un familiar confirmó que la menor falleció junto a otras 11 personas durante la proyección de la última película de Batman, The Dark Knight Rises, cuando pocos minutos después de iniciado el film, o sea, ha sido durante la película.
Claro, ya había comenzado la película.
Yo pensé que era cuando había acabado la película.
No, ya había acabado de comenzar la película, parecen que eran las primeras escenas, de pronto el hombre pues irrumpe, y no se sabe si es que por dónde entró, pero el asunto es que apareció en plena pantalla, ¿no?
Sí. Bueno, pocos minutos después de iniciado el film, James Holmes, de 24 años, disparó contra los espectadores en forma indiscriminada. Y con mucho placer, parece. Annie Dalton, tía abuela de la pequeña Verónica, dijo a la NBC que se siente como una pesadilla, así como lo estamos diciendo. Según las autoridades, 58 personas fueron heridas en la masacre, incluidas 7 que todavía continúan en estado grave, y varias de ellas sí han muerto. Bueno, posteriormente a eso han muerto más. Tenemos ya 14 muertos. El estreno de Batman en Denver, Colorado, así es, ha tenido un final fatal. Aquí una nota desde Aurora, Colorado, Estados Unidos. Tenemos ya la información. Acá esto tomado con un smartphone. Instantes cuando la gente sale de la sala desesperada por los tiros de James Holmes. Salen corriendo niños, jóvenes, adultos, acá en el lobby del cine, cerca de la cafetería. No, muchos no nos explican en realidad qué es lo que ha ocurrido. Pensaban que eran eventos especiales de la película. Es por eso que muchos no han reaccionado rápidamente. Pensaban que era parte de la película, parte del 3D de la película.
No, y los miembros de seguridad seguro también, pues, ¿no? Pensaban que era parte del audio de la película.
O de los efectos lumínicos, ¿no? Visuales. La gente sale asustada, ensangrentada. Algunos niños disfrazados de Batman que habían ido a ver la película, pero no actuaron, ¿no? Pero no estás viendo ahí niños. Sale otro más disfrazado de Batman, otro de los personajes del cómic o de los dibujos animados.
Es admirador el personaje que uno estrena ahí.
Va disfrazado.
Suelen hacer esas cosas, ¿no?
Bueno, salen consternados, y no es para menos, después de este hecho súbito, súbito para los espectadores.
Claro, no, es un trauma. O sea, esas personas difícilmente van a poder ir con tranquilidad nuevamente al cine, por ejemplo. O ir a cualquier lugar público con temor a que aparezca otro loco que venga a querer matar, ¿no? Y ahora, eso con respecto a las personas que han sobrevivido y que no han tenido pérdidas. Imagínate a esa joven madre cuando reaccione, porque está grave ella también, cuando reaccione, se recupere, que Dios quiera que se recupere, y sepa que su hija murió. ¿Cómo va a vivir? Es joven, podría tener otros hijos, pero la pérdida de un hijo nunca se cura esa herida. No va a estar siempre ahí, sobre todo en la forma tan traumática. También hay otro caso de una pareja, no sé si la tienes ahí, de una pareja de jóvenes también que recién habían llegado a este lugar, a Colorado, a trabajar. Eran una pareja de novios, se habían instalado juntos para vivir juntos, para juntar su plata, seguro querrían casarse, qué sé yo, y eran una pareja feliz, ¿no? Y ocurre este hecho y el chico, por proteger a su novia, que también quedó herida de todas maneras, pero puso el cuerpo sobre ella para que no la baleara.
Quedó herida en la puerta. En las piernas. El sujeto había estado con una máscara de gas y lanzó gas pimienta en la sala. Qué tremendo. Pensaban pues que era parte de los efectos. Disparó al aire. Escuché el bang bang de un arma de fuego. Afortunadamente la salida estaba cerca de donde yo estaba sentado, así que salí muy rápido y escuché más disparos al salir, contó un testigo a la BBC. Otros presentes sostienen que lo vieron lanzando una granada al aire, que sería una bomba de humo o de gases lacrimógenos. Se escucharon entre 10 y 20 disparos y hasta una explosión. Sonó la alarma contra incendios y los espectadores corrieron hacia las salidas atropellándose. Una de las personas que estaba en el lugar afirma que pudo escuchar entre 10 y 20 disparos de armas de fuego y una explosión. Mientras que otros... ¡Una explosión! Este hombre llevó granadas. Claro, entre otros, hablaron de algún artefacto que generó humo dentro de la sala. Claro, pues las bombas lacrimógenas, gas pimienta. Medios locales sostienen que en un inicio, debido a los efectos especiales de sonido que tiene el film, el público no notó que los disparos eran reales. Los testigos han dicho que el hombre apareció en la parte frontal de la sala. No está claro si salió desde atrás de la pantalla o por una de las puertas y comenzó a disparar, dijo el portavoz del Departamento de Policía de Aurora, Frank Faria, a la agencia EFE. Y este hombre ya fue capturado en realidad en la salida, ¿no? En el estacionamiento del cine.
Bueno, y dicen también que tienen cercado el departamento porque él... no sé si fue quien dijo el mismo que su departamento estaba lleno de explosivos. Han tenido que sacar a los vecinos, a la gente que vive en los alrededores, para poder aislar el lugar y detectar qué tipo de explosivos son, porque pueden detonar en cualquier momento. Capaz abren la puerta algo y lo preparó todo para que detone, ¿no? Entonces están viendo precisamente eso, ¿no? Evitar una tragedia mayor.
Bueno, los realizadores de Batman están profundamente apenados por la matanza de Colorado. La productora Warner Brothers lamentó los trágicos hechos ocurridos durante el estreno de The Dark Knight Rises. Así es, Warner Brothers, la productora de la cinta, lamentó el asesinato de 12 personas durante el estreno de la nueva entrega de Batman. Mediante un comunicado, la compañía envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó la tristeza que embarga a los realizadores de la película. Warner Brothers y los realizadores estamos profundamente apenados por este espeluznante incidente. Enviamos nuestras sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas en estos momentos trágicos. Como se recuerda, tras conocer los hechos, la productora tomó la decisión de suspender las actividades de promoción que se iban a realizar en París y en otros lugares como México. En realidad es un arma de doble filo, porque por un lado uno dirá, bueno, les conviene porque ahora mucha más gente va a ir por curiosidad a ver la película, pero por otro lado existe también un tema de
pánico de social, pánico, ¿no? Porque sí, de tú no sabes a estas alturas cuánto desquiciado hay que agarran y pues dicen, yo también lo voy a hacer, ¿no? La gente de todas maneras va con su recelo, o sea, vas a ir al cine a ver el estreno de Batman, pucha, no vaya a aparecer otro loco por ahí. Te esperas un poquito y la vas a ver después, ya no en el estreno. No, o sea, cosas como esas u otros pues sí van, ¿no? De frente. Ahora, qué mala suerte.
Pero tú sabes que este hombre ha recibido, ¿no? Tú sabes que este hombre en Facebook, en la red social Facebook, según dicen, tiene muchos homónimos. James Holmes, y ha recibido esos otros James Holmes, si bien es cierto, también muchos insultos, etcétera, también ha recibido felicitaciones.
Pero no te digo
y miles de pedidos de diferentes partes del mundo de gente para ser su amigo.
Pero es lógico, o sea, existe uno que hace eso, existen muchos en el mundo, por eso es que de pronto pues puede haber ese temor de que alguien, entre comillas, quiere imitarlo creyendo pues que es lo mejor del mundo, ¿no? Que es la mejor acción que se puede realizar, que sé yo, tantas cosas que uno tiene en la cabeza, imagínate, si uno normal a veces tiene un montón de cosas en la cabeza, a veces te ocurren cosas disparatadas, pero tu lógica, tu sentido común te dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿no? Dentro de lo que sabes, imagínate a este tipo de personas que simplemente no tienen un límite entre el bien y el mal, sino al contrario, ya lo sobrepasaron por completo y no les interesa. ¿Qué es lo que pueden ser capaces de hacer? Ahora, lo que yo te decía, qué mala suerte con esta película, porque la vez anterior, el que murió fue el actor, ¿no? El que hacía precisamente del Guasón.
Sí.
O sea, justo antes de su estreno. O sea, se estrenó la película ya sin él. Ah, claro, eso más bien hizo que mucha gente fuera a verla porque querían ver al actor, ¿no? No post muerte, pero querían verlo.
Post-mortem.
No, qué sé yo, pero ahora pues ocurre esto, ¿no? O sea, siempre algo oscuro tras el estreno de la película.
Bueno, acá vemos la información. El sujeto este, James Holmes, estaba armado con una escopeta, un rifle y dos pistolas cuando fue atrapado por la policía. Holmes vivía en un condominio y, según dijeron autoridades, confesó que tenía explosivos en su departamento. La policía fue a hacer inspección del lugar y encontraron objetos de interés, sin desarrollar la información. O sea, no hablaron más sobre qué es lo que encontraron dentro de la habitación de Holmes. Y este sujeto, cuando fue capturado, en efecto, dijo que él es el Guasón. ¿Qué te parece?
No, totalmente rayadito, pues. Ahora vamos a ver si es eso o es una salida, ¿no? Porque te declaran loco, enfermo mental, ya no eres responsable de tus actos. Quién sabe, pero eso, bueno, ya hay especialistas quienes se encargarán de determinar ello, ¿no?
Ahora, pero ese hombre lo ha hecho a propósito. No es que pasaba por ahí.
No, pues obviamente que lo ha hecho a propósito. Así se haya creído el Guasón, no se ha creído el Guasón. Ese día se despertó y se creyó el Guasón. Probablemente ya haya pensado en eso desde hace unos días, ¿no? Antes del estreno. Y haya estado pensando precisamente cómo lo va a hacer, ¿no? Cómo va a ser tan espectacular su entrada. Qué sé yo, lo que puede pensar. Ahora, si es la otra versión y se llega a comprobar que es un tema organizado, que no sé, tengo mis dudas respecto a ello, porque si fuera así... No, o sea, siempre cuando es algo organizado, no es pues tan...
¿Sabes que en Estados Unidos está permitido la venta a cualquiera de armas de guerra?
Sí, me comentaste lo
que... En algunos estados se permite vender hasta incluso armas de guerra, granadas, todo para, obviamente, para tu defensa, la defensa del hogar, etcétera. Y bueno, y poseen pues en sus habitaciones, en su cuarto, inclusive en las universidades... Todo un arsenal pues de armas.
Lo que pasa es que en Estados Unidos, además, los niños, incluso desde muy pequeños, se les prepara de una manera también militar. O sea, el que menos, más o menos, que sabe usar un arma, sabe cómo manejarlas en una situación probable de guerra, como quien dice, todos salen a luchar. Entonces se les prepara militarmente a los chicos a que sepan manejar armas, sepan defenderse, se supone que con el fin de defenderse, defender su patria, ¿no? Pero lamentablemente pues uno no sabe qué es lo que hay en la mente de cada uno de los ciudadanos como para saber que si es que merecen tener un arma en sus manos, ¿no? Y acá vemos pues los resultados, es un arma de doble filo, es todo, ¿no? No puedes... De pronto puedes dar leyes o tener la libertad total en un lugar en el cual además abundan otros problemas mucho más fuertes que hacen que esas libertades que están dadas para bien sean tomadas y usadas para el mal.
Han subido la cantidad de heridos, ahora son 71 heridos. El psiquiatra Keith Abloh indicó a Fox News que tras años de estudio descubrió que estos hechos de violencia se remontan a los primeros años de vida de los agresores e involucra cuestiones como no sentirse amado o haber sufrido abusos físicos o psicológicos. El especialista desmintió que la narración oscura de la última trilogía de Batman haya sido el detonante de lo ocurrido en Denver. Batman no causó ese tiroteo él es mucho menos tóxico que el noticiero de televisión local. Holmes es seguramente alguien que insinuó más de una vez su potencial para la violencia y que conoció la violencia emocional o física muy bien por un tiempo muy largo. Y aquí esta nota que me has estado comentando, efectivamente, de este muchacho que se interpuso en ante las balas rápidamente y con éxito para la persona que quería proteger, pero no para él, en el cine. Así es, se trata de Matt McQueen, que se abalanzó sobre su enamorada Samantha Jowler, quien resultó herida solamente en una de sus piernas, pero que ya se encuentra estable. Sin embargo, él murió. Lo último que hizo Matt McQueen antes de morir fue proteger a su novia de las balas disparadas por James Holmes, autor de la masacre de Colorado. Según narraron los sobrevivientes del ataque a la policía de Estados Unidos, el joven de 27 años se abalanzó sobre Samantha Jowler cuando comenzó la ráfaga de proyectiles. Jowler detalló al periódico norteamericano New York Daily News, solamente resultó herida en una de sus piernas y luego de someterse a una cirugía se encuentra estable. Las familias de McQueen y Jowler expresaron por medio de su abogado Robert L. Scott su agradecimiento por la preocupación de sus amigos y la sociedad ante el difícil momento que atraviesan por el deceso de Matt. Ellos le piden a todos ser pacientes y respetar sus deseos. La víctima y su novia se mudaron a Colorado en noviembre último. Ambos trabajan, uno de ellos trabajaba en una tienda llamada Super Target y habían sido transferidos de Ohio al local de Aurora en Colorado. Los compañeros de trabajo de McQueen afirmaron que todavía no pueden imaginar que él se haya ido, que haya muerto. Los medios estadounidenses han identificado a otras víctimas de la masacre perpetrada por Holmes. Una de ellas es Alex Sullivan, quien esa noche cumplía 27 años y decidió celebrarlo asistiendo al estreno de la tercera entrega de Batman. Ese domingo Sullivan cumplía su primer año de casada. Otra de las jóvenes y víctimas del indiscriminado tiroteo fue Mikaela Marek, de 23 años, y también Jessica Gould, periodista, bloguera y aficionada al deporte, que se había mudado a Denver y había acudido con un amigo a ver la última película de la saga del superhéroe de Ciudad Gótica. Entre las víctimas también se encuentran militares, aunque por el momento todas las identidades no han sido confirmadas, ya que primero quieren notificar a las familias. John Larimer, técnico de la Fuerza Naval estadounidense de 27 años, es otro de los fallecidos, según informa la cadena CNN.
Realmente lamentable, y conforme pasen los días y se sepa quiénes más son las víctimas, seguro van a contar sus historias y, en fin, cómo llegaron hasta ese día, ¿no? Como cualquier persona normal, como cualquier persona común y corriente que sale de su casa para ir al cine y que, como te mencionaba, ¿no?, porque celebran su cumpleaños, simplemente quieren salir a pasear con su familia, su pareja, o solos, qué sé yo, y no se pueden imaginar en lo absoluto que ir a pasar un buen rato va a significar...
Pero también ahí ha habido descuido, definitivamente. ¿Cómo dejaron entrar?
Claro, hay que investigar cómo armas, es que, ¿no?, este sujeto llegó a entrar efectivamente con tantas armas, ¿no? O sea, no solamente era la metralleta que llevó, el arma que llevó, sino además tenía bombas lacrimógenas, bombas pimienta, ¿no?, gas pimienta, explosivos, en fin, ¿no? O sea, ¿cómo entró? Ahora entró encima por la parte de atrás, o sea, de hecho se ha metido, o sea, ha visto la forma de entrar, pero no ha habido pues la suficiente seguridad en el lugar para evitar que alguien con esas características entre, ¿no?
Volvemos con Jorge Henderson Palacios, que regresa a la radio a través de Enhorabuena. Volvemos, esto es Extremos, episodio 202 en Sol Frecuencia Primera. Thank you.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Habíamos estado escuchando a Paul Muriat y el tema se llama La Bikina, no se llama necesariamente Enhorabuena, a pesar que precisamente ese programa musical de los años 80, y especialmente los 80 y parte de los 90, más que todo 80, los maravillosos años 80, tuvo como cortina musical identificativa precisamente a ese tema musical que se llama La Bikina, interpretado y dirigido por la orquesta del francés ya desaparecido Paul Muriat.
¿Y tú creías que la canción se llamaba Enhorabuena?
¿Cómo?
¿Tú creías que la canción se llamaba Enhorabuena?
Yo sabía que se llama La Bikina, pero mucha gente pensaba que se llamaba Enhorabuena la canción, pero no es así. Muy bien. Tenemos precisamente acá una noticia respecto al regreso de Jorge Henderson Palacios a la radio, en este caso a Radio Felicidad, con este programa Enhorabuena, y es notable el regreso de don Jorge Henderson, sobre todo por la calidad y profesionalismo que él desarrollaba en la televisión, en lo que es música, todo el gran conocimiento que tiene de eso, y que de un tiempo esta parte se retiró de eso cuando hubo este cambio, en mi particular modo de ver, no bien visto, de América Televisión, de ya no continuar con el programa que él tenía, cuando ingresó esta chica, ¿cómo se llamaba? Mari Carmen Alfaro, ¿no?
Carmen Alfaro, creo que
sí, ingresó ella, ya ingresó todo eso, y bueno, también saben que transmitían siempre en domingo. Ahora, después también se retiró de la radio, hizo talk shows, pero de ahí quedó, de ahí se desapareció hasta que supimos de él que estaba al borde de la muerte. Pero su recuperación es buena, y creo que su recuperación puede ser mejor aún a través del desarrollo de esos programas, que también, por supuesto, van a ser no solamente terapéuticos para el público, sino también en especial para él. Cuando uno hace radio con amor, realmente le llena, y eso lo sé por experiencia propia. Muy bien, Jorge Henderson ha vuelto a la radio, Regina Alcover precisamente le ha dado la bienvenida a esta emisora, y felicitaciones entonces a Jorge lo conozco pues de los años 80 de Enhorabuena, cuando estábamos con los clubes de Amigos de la Música. Aquí está entonces, ya recuperándose de este golpe que ha superado don Jorge Henderson.
Mario, Heidi, ya estoy acá con nuestro gran Jorge Henderson. Él está regresando al espectáculo, y qué más acá en la radio, ¿no? Que es desde sus inicios. Jorge, ¿cómo te encuentras en este momento?
Bueno, creo que voy a compartir lo que me decía mi doctora en la mañana por teléfono. Jorge, te encuentro con vitalidad, con ganas, y eso es muy importante. Yo tengo unas ganas de ser feliz, porque todo lo que estoy viviendo ahora es a mi favor. Yo hace prácticamente 3 meses estaba en una cama, postrado, estaba en silla de ruedas, y hoy estoy de pie, hoy estoy caminando, hoy he podido, gracias a mi madrina, mi querida Regina.
Regina también está en este momento. Los mejores éxitos, ¿no?
Es lo máximo, tener a Jorge en la radio es una alegría inmensa, un hombre de éxito de toda la vida, le damos el corazón y la bienvenida, siempre, todos los que lo admiramos.
Además está hablando Regina Alcoba, símbolo de Panamericana, ojo para los que nos respetan y nos quieren. Regina me acaba de regalar, de obsequiar, el símbolo de la música, solamente les digo eso, una maravilla. Además lo sacó su corazón y me lo entregó. Así que soy feliz aquí en Radio Felicidad. ¿Qué les puedo decir? Me siento...
Cuéntanos un poquito, tú has tenido un trasplante de hígado. Cuéntanos cómo has estado después de eso, porque te veo muy bien, pero ¿cómo va tu salud?
Bueno, para mí fue después de casi 3 años de tratamiento, de prepararme, de chequearme, de revisarme, pasar por todas las ecografías y tomografías habidas y por haber. Pude estar en la lista de espera. Ahora, mi grupo sanguíneo era complejo, De repente, un día me llamaron, pero no se pudo, no llegó el órgano que me iban a trasplantar. No era compatible, si eso se supo en el transcurso de un día. Y ahí casi como que perdí las esperanzas. Pero no pasó un mes y de repente me llamaron, me dijeron a emergencia. Y yo lo único que recuerdo es a mis doctores, a las enfermeras, preparando a mis hijas, preparándome, quitándome ya listo para entrar al quirófano y de ahí desperté a los 20 días como un niño. Nunca tan bien tratado, nunca. Revalidante se portó con todos, se portaron súper bien.
Definitivamente esta es una nueva vida. Cuéntanos a qué hora te vamos a encontrar en la radio, en qué radio vas a estar.
En Radio Felicidad, de 6 a 8 de la noche. Ahí le voy a contar todos los chistes, todo lo que viví en la época de Enhorabuena. Es el reencuentro, por eso es un poco volviendo a casa, porque yo empecé en radio, en el mundo musical iberoamericano y en Enhorabuena, que fueron mis dos programas pilares, si se quiere, en la radio, en esa época Miraflores, en Radio América, en fin. Pero ahora estoy todos los días, de lunes a domingo, en Radio Felicidad.
Definitivamente vas a tener un gran regreso y ya te estaremos escuchando. Eso es todo, Mario. Nos vemos en estudio.
Gracias, Rosario.
Bien por Jorge, ¿no? Felicitaciones.
Por supuesto que sí, y no se pierdan.
Bien, qué bueno por Jorge Henderson que vuelve a la radio. Ya lo hemos dicho, la radio ayuda no solamente al público, sino también a quienes la hacen.
Efectivamente, y para nosotros, qué bueno escuchar en la radio a alguien que sabe hacer producción de calidad. Y escucharlo también a Jorge después de tanto tiempo y rememorar seguro para aquellos que recordamos el programa, que estábamos más chicos, adolescentes, jóvenes. Lo emocionante que era, ¿no? Lo que yo recuerdo y hasta ahora sigo diciendo, pues que no ha habido ningún otro programa musical, por lo menos en televisión, la verdad. No, yo
pues,
no
recuerdo. ¿Cómo que no? ¿Entre amigos con Ángel Ganosa?
No, bueno, a mí, para mí se me viene a la mente el programa de bueno. Enhorabuena. Me refiero a lo que él hacía, al... No, han habido muchos programas musicales, sí, pero cada uno con su estilo.
Ajá.
Y el estilo de Jorge Henderson, pues, era muy particular, ¿no? Muy particular. O sea, hacía un programa que no solamente era para sentarte y escuchar música, sino era conocer todo, las entrevistas, el estilo mismo que él tenía, qué sé yo, ¿no?
Hacía las famosas giras de Enhorabuena también.
Bien, ¿no? En fin. No recuerdo el programa de radio, la verdad, no creo que no lo llegué a escuchar, o no sé, yo recuerdo el programa de televisión.
Yo recuerdo que el día que Jorge me invitó, a mí y a Lucho Alvites, amigo de la música, a la Isla del Paraíso, yo sufrí una decepción.
Una decepción, cuéntanos.
No, mejor creo que ya no debo hablar. No, mejor creo que ya no debo hablar. Bueno, pero ¿por qué no?
Bueno, no sé, tú no... Como tú eres, no tienes vergüenza.
¿Cómo?
Como tú no tienes vergüenza.
Sí, ya la perdí.
Para nada.
Efectivamente, ya la perdí. Cuenta. Bueno, resulta que yo admiraba mucho a María Teresa Bracci. Bueno, en esa época, por supuesto, era bella, ¿no? Ahora ella. En fin.
No, me parece que sigue siendo una mujer.
No
guapa.
Me parece, a mí no me parece.
Imagínate quién te viera.
Por supuesto, hoy mismo he recibido, ayer, ¿no? Recibí unas. Sus estudios de autógrafo, pero en fin, el asunto es que llego y la veo de lejos, ¿no? Uy, María Teresa Bracci, uy, qué emoción, yo la había visto en fotos, ¿no? Y en la televisión, guapísima. Y de repente veo que estaba con un pata que era su pareja, ¿no? Que creo que todavía es su esposo. Y como ya tiene, sí, chao.
Ah, esa fue tu decepción, sí. Que pensabas que te iba a dar bola. Sin comentarios. Y ahí lo dejamos. Pasemos a otro tema.
Susi Díaz pagó 200.000 soles de reparación civil al Estado. Y parece que es una de las pocas que ha pagado, ha devuelto, entre comillas, el dinero. Bueno, en este caso ha hecho una reparación civil, ha indemnizado al Estado por el dinero recibido o receptuado del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. A diferencia de lo que ocurre con otros procesados por corrupción, la ex congresista parece sí haber cumplido con el Estado. Acá la nota.
Sin embargo, no todos los sentenciados deben ser medidos con la misma vara. Sorprendentemente, en la otra orilla, uno de estos casos excepcionales es el que protagoniza nada menos que la célebre vedette y ex congresista de la República, Susy Díaz, quien el pasado 13 de junio al fin terminó de pagar los 200.000 soles que debía por reparación civil.
Pero son 200.000 soles que yo he pagado al Estado. 200.000 soles es bastante. Y ahorita me he caído y sola me estoy levantando.
Esto da cuenta de la voluntad de pago de esta señora, por cierto, y voluntad que contrasta con la de muchos otros deudores que seguramente teniendo muchísimo más capacidad adquisitiva que esta señora y un tren de vida bastante más elevado y envidiable, ella cumple y los otros no.
Un poco más camino calate en la calle, sin ropa, porque no tengo ropa que ponerme. No tengo ni para comprarme ni un vestido. A veces me critican que con el mismo zapato salgo en el metiche. Me criticó un día que con el mismo zapato. Pero yo digo, si estoy juntando sol por sol, para mí un sol es bastante.
Ese es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Una persona que no yo no conozco que sea millonaria, ha cumplido con el monto que le ha fijado el Poder Judicial. Y eso está muy bien. Es un ejemplo que, en todo caso, deberían seguir todos los condenados por corrupción.
Como se recuerda, hace 3 años Susy Díaz fue sentenciada a 3 años de prisión suspendida por el delito de cohecho activo, es decir, por supuestamente también haber recibido dinero de Montesinos.
Mira, acá me sentencia a que no vaya a lugares de dudosa reputación. ¿Sabes? Entonces mi trabajo es ir a trabajar a nightclubs. ¿Y de dónde iba a conseguir la plata?
Sin embargo, al margen de su culpabilidad o inocencia, a diferencia de la mayoría de sentenciados por corrupción, acaba de terminar de pagar la totalidad de los 200.000 soles que le impusieron como reparación civil en solidaridad con Vladimiro Montesinos. El año pasado pagó los primeros 100.000.
¿Qué tuviste que hacer para pagar los 100.000 soles, Susy?
Uy, mira, el año pasado me hice un préstamo del banco. Menos mal que había un banco continental que me perseguía por un préstamo. He estado pagando el préstamo al banco 3.000 soles mensuales. Y pagué los 100.000 soles del año pasado.
El problema es que faltaban los otros 100.000 y Vladimiro Montesinos no se manifestó. Y por ser la deuda solidaria, la amenaza de embargo, como un fusil en ristre, recaía sobre sus bienes.
Para mí este año es el año del consumismo. Con su mismo zapato, con su misma ropa, con su mismo pantalón. No me puedo comprar nada. Entonces, y de ahí, y siempre me entero por la prensa primero. Me llaman del diario Ajá, del diario El Trome, me dicen, oye, dice que tienes 3 días para pagar los otros 100.000 soles, porque si no te van a embargar tu propiedad. ¿Qué? Digo, llamo a mi abogada me dice, exacto, me llega un documento, 3 días para que pague los otros 100.000 soles, porque como a Vladimiro no le han encontrado nada, entonces tienes tú que correr con los otros 100.000 soles.
Susy recuerda todo lo que tuvo que hacer para conseguir el dinero, además de rematar varias joyas y un departamento.
Yo salí a vender besos por un sol, y a veces en la calle piensas que porque uno es artista está nadando en dinero, pero no es así. Yo le digo, pero si yo también necesito 100.000 soles, me han dado 3 días, más bien te vendo un beso un sol, porque a veces en la calle es un día propina, un sol, que no sé qué. Entonces, yo también estoy vendiendo besos un sol.
El cantante Andy B, su actual pareja, recuerda muy bien esos momentos de angustia.
Y saco pecho por ella y siempre lo voy a sacar, porque sí, estoy muy orgulloso de que, así como la ven, que algunos dicen que esto, que el otro, y no dicen las cosas, pero es una mujer que cumple. Y las cosas se ven con hechos. Ella es una mujer que cumple y ha cumplido con su estado.
Acá la critican mucho a Susy Díaz porque, según dice, tiene varias propiedades de la cual recibe pingües alquileres, especialmente en Miraflores. Y además el hotel o hostal, en fin, que tiene en Ate. Pero en fin, su manera de vivir, pero le parece, 200.000 soles no es poca cosa.
Claro.
Y es la cantidad que ella ha devuelto al Estado.
Bueno, la ha devuelto, ¿no? Ahora lo que
no ha devuelto, que ha pagado.
Que ha pagado, ¿no? Porque eso también, bueno, no sé, ya los especialistas en leyes, porque ahí hablan de supuesto beneficio que ella tuvo. Yo digo, si es supuesto y no se ha comprobado que lo es, ¿por qué alguien tiene que pagar algo que no se le ha probado que es? O sea, no es por defenderla, ¿no? Ni a defender a todos los que están implicados en ello, sino que, digo, vamos a suponer que a uno de nosotros nos tocara una situación así, que ojalá eso jamás ocurra, ¿no? jamás nos veamos involucrados en algo semejante y que no hayamos recibido ningún beneficio, sino que simplemente nos ponen que supuestamente debemos haberlo recibido, pero no hay pruebas. ¿Cómo se nos obliga a pagar por algo que no se ha probado que hemos recibido?
Muy bien.
Gracias.
Sí, no, sí te he escuchado. Te he escuchado, pero lo que ella dice tiene razón. ¿Por qué las demás personas que han sido también sentenciadas no pagan? Incluyendo el señor Curi, que dice que puede ofrece pagar en 101 años.
Y bueno, lo que hacen, lo que alegaron también fue de que muchos de estos cretinillos suelen poner todas sus propiedades a nombre de otras personas para que no los embarguen, pues, ¿no? Uh-huh. Ya, entonces ya aparentemente aparecen pues como que no tienen nada, son dueños de nada. Entonces no hay que embargarles, no hay que sacarles. En fin, ¿no? O sea, leguleyadas, imagino que ya se adelantan, ¿no? A lo que va a pasar y comienzan pues a cuidar su patrimonio de esa forma, ¿no? Pero es una viveza para quienes sí cogieron dinero. No digo que ella no lo haya hecho, capaz sí lo cogió y por eso está pagando también, ¿no? Uh-huh. En su conciencia estará. Pero bueno, vamos al punto, ¿no? Efectivamente hay varios ahí que sí se nota pues que tienen un montón de plata, ¿no? Por lo menos, y efectivamente no pagan ni un sol.
Bueno, murió el loco de las vírgenes. ¿De quién se trata? De don David Bedón Panduro, el cadáver NN hallado el último miércoles en la playa La Estrella, en Miraflores, resultó ser de este sujeto quien habría destruido las imágenes de la Virgen de Fátima en Miraflores, que lo hemos comentado acá en el programa, y también en Surco, aduciendo ser testigo de Jehová. La policía investiga si el joven se habría suicidado o si fue asesinado durante una pelea, pues era violento. Mabel Panduro, madre de David Bedón Panduro, tras su larga ausencia, visitó hospitales y la morgue de Lima, donde lamentablemente encontró el cuerpo en la morgue. Según sus vecinos, el muchacho, pero qué dantesco debe ser ir cuando una persona está perdida a ver cuerpos en la morgue.
Horrible, ¿no? Y encontrarlo muerto, sobre todo eso.
Y no encontrarlo, imagínate que al final que esté por ahí de parranda.
No sé qué es peor, ¿incertidumbre o...?
Bueno, según sus vecinos, el muchacho, quien vivía con sus padres y sus dos hermanos en el jirón Tacna 439 en Surco, era agresivo y violento. Tiraba piedras, se trepaba desnudo por dos techos queriendo salir a la calle y gritaba. Nadie podía controlarlo. Además, contaron que una vez lo encontraron tirando piedras a la gruta de una virgen y los vecinos lo botaron echándole agua. Asimismo, refirieron que después que destrozó la Virgen de Fátima, el alcalde de Surco lo ayudó, internándolo en el hospital Larco Herrera. Pero escuchen bien, su madre lo sacó y continuaba con su agresividad. El alcalde también ayudó a la madre, ella recibe gratuitamente alimentos del comedor. De otro lado, los agentes de la Divinque de Miraflores señalaron que el pasado mes de marzo, David fue detenido por la policía de Miraflores tras destruir la imagen de la Virgen de Fátima. ¿Cuánto daño hace la iglesia? ¿Cuánto daño hacen estas sectas o grupúsculos o grupejos que trastornan la mente, especialmente de los más débiles y de los más ignorantes, especialmente de las personas que se dejan inducir?
Pero al margen de eso, este chico se nota pues que tenía una patología, o sea, sea por la iglesia, sea por cualquier otro lado, ese mal iba a surgir, porque es un esquizofrénico, o sea, el chico estaba loco, era demente, y lamentablemente no recibía la atención médica porque su propia familia no lo permitía, o sea, el chico no quería estar y su mamá lo sacaba, o sea, trataban de sobreprotegerlo, la madre quizás pensaba, capaz la madre sí, manipulada por algo, pensaba que ay, que la gracia de Dios o otra cosa lo iba a curar y no permitía que recibiera la atención que necesitaba, o quizás sentía que el lugar donde estaba lo maltrataban, no lo cuidaban como ella lo hubiera cuidado, qué sé yo, pero el punto es que no recibía la debida atención médica, alguien que definitivamente no estaba sano mentalmente, que era una persona pues incapaz de poder vivir en sociedad, estaba perturbando no solo a su familia sino a sus vecinos, a todo lo que estamos viendo pues salió hasta públicamente, ¿no? O sea, era alguien que definitivamente no podía estar suelto, no podía estar interrelacionando con otras personas y finalmente miren lo que termina, ¿no? Que no sabemos ya a estas alturas si fue lo mejor que le pudo pasar. porque si no iba a seguir lo mismo, lo iban a detener, la madre lo iba a sacar, lo iban a querer internar, lo iba a volver a sacar.
Estas sectas pseudo religiosas son los que tanto daño hacen a la gente, con ese concepto estúpido de Dios. Y francamente, a cada rato, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, estupideces. En realidad ni siquiera saben qué es Dios y se ponen a hablar de Dios. E inclusive se ponen a dar normas o prohibiciones o tabúes. Por favor, qué gente más patética. Ni saben lo que es Dios, ni saben lo que es diablo, ni saben lo que es nada. Solamente hablan basados en su miedo y en su torpeza e ignorancia.
En lo que sí coincido contigo es en lo que se refiere al miedo, ¿no? O sea, una cosa es creer en algo, una cosa es la fe y otra cosa es el dogma. O sea, si bien es cierto, se dice pues que la fe está cargada de dogmatismo, yo creo que sí hay una diferencia. O sea, cuando tú crees en algo por fe, es porque lo sientes, porque realmente hay algo dentro de ti que te hace creer en eso, de sentimiento genuino que capaz no sabes explicar con palabras qué es, pero tú dices, creo porque así lo siento, porque así soy feliz, así me jala, me nace hacerlo. En cambio, ahí, lamentablemente, dentro de estos grupos religiosos, donde se impera mucho el miedo, o sea, es, si no crees, te vas al infierno, si no haces esto, eres malo y te vas a condenar, y vas a sufrir, o sea, todo lo que no sea que ellos niquen, o sea, ¿qué clase de Dios? Para mí, al menos, para mí, el Dios en el que yo creo y que tengo fe, y que es porque lo siento, es alguien que da amor, ¿no? Entonces, el creer que alguien así es capaz de castigarte, de dañarte a ti, que eres su hijo, o sea, no me parece real, no me parece cierto. Me parece que en todo caso, si alguien se hace daño a sí mismo, o sea, te alejas de eso, te alejas de ese entorno, te alejas de lo que es el amor verdadero, y obviamente pues vas a sufrir, vas a caer en desgracia, vas a hacer sufrir a otros, ¿no? O sea, es lo que yo siempre digo y lo que también se supone que Jesús dijo cuando estuvo a casa, entre todas las cosas que mencionó, o sea, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. O sea, trata a los demás con el mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, eso implica eso, o sea, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Si tú no quieres sufrir, si tú quieres ser feliz, pues no dañes a otro, así de simple. O sea, no le mientas a otra persona, no lo engañes, no lo traiciones, no acuses, no le crees pues trampas, no le desees mal. O sea, a otra persona, si no quieres que eso también te pase a ti, así de simple. O sea, es tan sencillo como eso y los seres humanos lamentablemente no somos capaces de cumplirlo. O sea, siempre tenemos que hacerlo y quizás algunos pocos, no me incluyo dentro de ello porque también creo que como ser humano siempre estamos con esa predisposición en algún momento a tener cólera contra algo, contra alguien, ¿no? Y decirlo aunque sea un momento, pero bueno, uno dice, ay, no voy a pensar en eso, ¿no? Prefieres evitarlo. Otros no, pues otros simplemente lo hacen. Les llega, ¿no? Una cosa así. Pero ahí yo no creo pues que sea que Dios agarre, entonces te castigo. O sea, que simplemente estás haciendo algo, o sea, tú mismo lo estás creando, ¿no? O sea, si haces daño a alguien, de alguna u otra manera luego eso te va a caer a ti. Pero no por un castigo, sino porque tú mismo te lo buscas. O sea, no creo en un Dios cruel que si no hace lo que él quiere, te castiga. No, simplemente no estás haciendo lo que yo enseño, qué sé yo. Estás haciendo lo tuyo por tu cuenta y eso va a caer por su propio peso y punto. No es que si no haces esto, entonces te vas al infierno. Si no haces lo otro, entonces esa gente no actúa por verdadera fe, por verdadero amor, lo hace por miedo, por creer que si no hace lo que le están diciendo que haga, uy, se va a ir al infierno. Si no paga, o sea, que, o sea, San Pedro está en la puerta con su cajita y págame y entras al cielo. Porque también es eso, o sea, también agarran y tienen que sacar plata, ay, sí que voy a pagar para la iglesia, sí, porque si no me voy al infierno. O sea, yo no creo que el Dios en el que yo creo, si ve que una persona no tiene dinero, puede usarla en algo que realmente necesita, se va a ofender y lo va a mandar al infierno al pobre si es que no le da dinero pues para construir o con el que el pastor se compre su carro, ¿no?
Bueno, y ahora el primer adelanto de Superman, no precisamente con Tom Welling como hubieran esperado integrantes de esta casa radial y muchas chicas, sino con Don Henry Cavill. como Clark Kent o Superman, el hombre de acero en esta nueva entrega. Y por cierto, va a estar haciendo el papel de Jonathan Kent el gran actor Kevin Costner. Bien, adelanto para el próximo año, año 2013, de Superman o el Hombre de Acero. Los títulos de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica, valdrían menos que un bono de la reforma agraria. ¿Quién lo dice? Don Fernán Altuve, especialista en Derecho Canónico. Vamos a hablar de eso en unos momentos en Extremos, episodio 202 en Sol, Frecuencia Primera. Vamos a regresar. Estamos regresando ya mismo en unos momentos. Ahora, Flans. Volvemos. Ya estamos listos. Volvemos. Esto es Extremos, episodio 202. Ya viene Fonchi en el programa.
Thank you. no quiero pensar. Me lastima pensar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Felices fiestas patrias, les deseamos acá en Sol Frecuencia Primera. Bueno, y ahora sí, como lo hemos estado anticipando, Fonchi, ya se acerca. Bueno,
Te bromeas con cosas que son realmente críticas.
Ya, no me debo bromear entonces. Debo ser a bromas, sin bromas. ¿No?
No, tienes que ser más coherente con tus bromas.
¿Cómo?
Bromas.
¿Cómo así?
Coherencia, pues hay mucha gente que sufre de Alzheimer y no creo que sean muy felices ni ellos ni su familia, ¿no?
Ya, muy bien. Ana Rosa Bozzo. Bueno, y ahora sí, Fonchi está con nosotros. Vamos a darle la bienvenida al programa aquí en Extremos. ¿Qué tal, Fonchi? Bienvenido al programa. Vamos a ver si ya lo tenemos a Fonchi. Sí, ya está. Bienvenido, Fonchi.
¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Encantado de escucharte. Encantado de escuchar a Ana Rosa. Y bueno, muy contento de poder estar en un nuevo episodio con ustedes.
Bien, adelante, Fonchi, con lo que nos tienes que contar.
Bueno, Sandro, esta semana ha sido una semana movida por este lamentable suceso en un cine allá en Colorado, en Estados Unidos, en el cual un chico de 24 años abrió fuego en plena sala de cine a gente inocente, ¿no? Que había ido a ver, pues, el estreno de Batman, uh-huh. The Dark Knight Rises, ¿no?
Uh-huh.
Y es una lástima porque hasta el momento han habido dos muertos,
como 14 muertos,
heridos, 14,
¿no? Y 71 heridos.
Impresionante, impresionante. Pero bueno, dentro de toda tragedia hay algunas historias interesantes, ¿no? El día de hoy tuve la oportunidad de leer esta noticia que habla de Matt McQueen, un chico que fue a ver esta película. Él de 27 años fue con su enamorada Samantha Jowler y fue justamente donde James Holmes, el llamado autor de la masacre de Colorado, abrió fuego, y cuando esta fue impactada por una bala en la pierna, inmediatamente él la cubrió con su cuerpo y recibió todas las balas, muriendo pocos minutos después. Básicamente la noticia refiere esto, ¿no? Que este chico murió por salvar a su novia de las balas en matanza. Y son este tipo de noticias las que de alguna manera suavizan toda la pena y la tristeza que puede estar alrededor de una noticia tan triste, ¿no? Es más, hace un momento, hará 10 minutos, estaba escuchando en vivo y en directo al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien ha visitado a cada una de las familias de los heridos y de los fallecidos, mejor dicho, y está hablando sobre este tema que ha enlutado, pues, a toda una nación y ha llamado la atención de todos los jóvenes de alrededor del mundo, ¿no?
¿Por qué este hombre, que dice ser además el Guasón, no solamente lo admira, sino que se ha convertido en el personaje, en cierta manera, lo encarna y ha actuado como hubiera actuado el personaje en la ficción, pero lo ha actuado en la realidad, con muertos verdaderos, reales? ¿Por qué alguien puede llegar a ese extremo?
Ah, Sandro, son muchas posibles razones, muchísimas. La más sencilla y la más esperanzadora debería ser el que este chico, pues, sufriera algún tipo de trastorno psiquiátrico, ¿no? Que tuviera realmente un grave problema de adaptación a la realidad, pero todo aparenta indicar que no es así, que es un chico que simple y llanamente ha querido pasar a la historia como el guasón humano, ¿no? Y ha hecho todo esto simple y llanamente para aparecer en los periódicos y que su rostro sea conocido en todo el país. Se dio un fenómeno similar cuando fue detenido Charles Manson en Estados Unidos, este asesino serial, y mucha gente empezó a dar muestras de admiración hacia este
asesino, ¿no? Yo creo que lamentablemente, pues, en la actualidad la juventud vive una realidad tan desprovista de valores, de aspectos éticos y morales que les permitan, pues, sobrellevar
los problemas típicos de esa edad y de la situación que vive actualmente el mundo, y que nos lleva, que puede llevar pues a una persona a actuar de esta manera, ¿no? Es lamentable, y yo creo que la falta de valores es una de las grandes responsables de esta situación tan grave, ¿no?
¿A qué punto llega alguien de primero ser espectador, disfrutar la película o la historia, ¿no? La trama, gustarle mucho, ser fanático inclusive, y luego no solamente eso, sino quererse convertir en el personaje? A eso iba un poco mi pregunta.
Sí, es más común de lo que parece, ¿eh? Mucha gente tiene ciertas características de personalidad en las que no se ha madurado de manera adecuada y tiene muchos asuntos todavía sin resolver. A veces se pega tanto a una imagen, puede ser un superhéroe, puede ser un villano de la televisión o de las películas, incluso de los libros, que llegan a como tú decías, a sentir el personaje y a vivirlo en carne propia, ¿no? Uh-huh. Y un poco como que eso es lo que ha pasado. Definitivamente hay muchos aspectos alrededor de esta situación, la mayoría de ellos, pues, como reitero, es la falta de valores, la falta de una familia que lo apoye, que lo escuche, por falta de buenos amigos.
Falta de amor, diría.
Exactamente, yo creo que son todos esos aspectos los que apuntan a no propiciar, pero hacer más fácil que una persona llegue a extremos como esto, ¿no?
¿Tan importante es el amor en el ser humano?
Es vital, Sandro. Mucha gente hoy en día manifiesta y cree poder vivir sin amor, pero la realidad es que vivimos programados para buscar amor, porque es algo así como el alimento físico que nos permite sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Una persona o un adolescente que no recibe amor es un adolescente incompleto, es un adolescente que va a tener indefectiblemente graves problemas en el transcurso de su vida. Uh-huh. Y es por eso que dentro de mi profesión, siempre que puedo hablar con padres de familia, incido mucho en el tema de expresar el amor, porque yo no dudo de que hayan papás, de que la mayoría de papás aman a sus hijos, pero lamentablemente lo que yo sí creo es que no lo expresan, ¿no? Uh-huh. Se tiene todavía, Sandro, como país machista en el que vivimos, la estúpida idea de que si un papá abraza y besa a su hijo mucho, lo puede volver amanerado o gay. Y esto es totalmente falso, ¿no? Es una tontería. Pero bueno, ojalá con este tipo de comentarios, de programas, la gente empiece pues a expresar un poco más el afecto, que yo estoy seguro lo tiene, uh-huh, pero no estamos acostumbrados a expresarlo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, por cierto, ya nos puedes ahora apreciar, igual que el público. Bueno, en estos momentos ya nos pueden apreciar también los que ingresan a la página web de Sol Frecuencia Primera, pueden apreciar en vivo la grabación del programa de Extremos. Te invito también para hacerlo, Fonchi, desde ya, desde Arequipa. Bueno, entonces, ¿cómo puede reaccionar? ¿Qué trauma psicológico le está causando a todas esas personas que han ido al cine a pasar un momento de esparcimiento, inclusive niños, por lo que veo ahí, disfrazados con el personaje, etcétera, y que luego, bueno, ven que en realidad eso se ha convertido en un hecho real, no ficticio, de sangre? Porque hasta antes veían, si bien es cierto, hechos de sangre, pero en la pantalla como parte de una ficción. Inclusive en los dibujos se ven muchas cosas de sangre, pero bueno, todo queda ahí, todo queda en la pantalla. Pero ¿qué pasa cuando esto, dentro de este mismo entorno, se transforma en realidad? Y bueno, obviamente hiere y mata.
Así es. Bueno, esto indefectiblemente se va a convertir en un trauma social que va a repercutir de la siguiente manera, ¿no? Yo estaba leyendo la manifestación de algunos de las personas que estuvieron en esa sala y manifestaban que en un inicio se sintieron que las balas eran parte de el show, claro, ¿no? Se creía que eran efectos especiales y juegos artificiales, pero todas esas personas que han estado ahí y muchas personas que se han visto, que han seguido la pista en el comienzo, ahora te estoy viendo en vivo, Sandro, recién acá en mi ahora, uh-huh,
Ana Rosa también la veo. Bueno, a partir de ahora, cada vez que vayan al cine y vean, escuchen estas balas o explosiones, es probable pues que tenga una reacción física de temor, de terror, y lo más probable es que no puedan volver a visitar un cine, ¿no? Por un buen tiempo al menos.
Porque se habla de heridos, pero también existe acá todo el efecto psicológico que está causando esto, y a las familias también.
Así es. Mira, al extremo de que el presidente de los Estados Unidos ha tenido que visitar a cada una de estas familias, ¿no? Imagínate el impacto que ha tenido en la sociedad de Aurora.
Ahora, ¿cómo es en este caso el hecho que hay gente que le echa la culpa a la película? Dice, es culpa de Batman, es culpa de los productores de la película.
A mí me ha dado mucha pena leer que Gary Oldman, el mismo Christian Bale o Morgan Freeman han tenido que detener sus trabajos y sus conferencias y todo lo demás como muestra de luto a esto. Me da pena porque son actores que yo creo que no tienen nada que ver con esta situación. La realidad es que si tenemos que sopesar hasta qué punto ciertos aspectos influyen en una reacción como esta, yo creo que más tiene que ver el tema social que una película o a un grupo de personajes, ¿no? Yo estoy casi seguro que es un tema más sobre la frustración, sobre la falta de un horizonte certero de hacia dónde podemos ir como jóvenes, hacia dónde está yendo el país. Tengamos en cuenta que Estados Unidos está pasando por la crisis más fuerte de su historia, ¿no? Ya el crack de la bolsa de hace décadas ya no se compara con lo que está pasando ahora, ¿no? Esto es algo inesperado, son familias que han perdido casas, son miles de personas que no tienen dónde trabajar. Entonces hay una sensación de desesperación y frustración por parte de los jóvenes, y yo creo que es eso lo que más ha influido. No creo que haya sido el personaje de Batman o la saga, ¿no?
Muy bien, Ana Rosa.
Sí, hola Juanchi, ¿qué tal? Mira, precisamente con respecto a lo que mencionabas y lo que mencionaba Sandro también, sí, es que era la necesidad de amor de estas personas. De hecho, que sí, que influye mucho, pero hay también padres que no saben amar. Es decir, no es que les nieguen amor a sus hijos, sino que a veces o dan excesivo amor, o su forma de amar o de pensar qué es lo mejor para ellos, a veces pues es un poco egoísta. O sea, piensan en lo que pudo haber sido mejor para ellos mismos, lo que ellos querían, y no piensan en lo que sus hijos realmente quisieran, ¿no? Sin embargo, no es que no los quieran, no los amen. Pero de igual u otra manera, esto no se convierte ya luego en una patología, porque estamos hablando acá de que probablemente este chico no era un loco, no era un esquizofrénico, sino que era producto de un trauma, de ausencia, de afecto o de mil problemas familiares que pueden haber provocado ese tipo de conducta. Pero al ejecutar un acto como esto, ya no se convierte ese problema en un simple trauma, sino en una real patología. Es decir, ¿hasta qué punto se le puede determinar a una persona como sana mentalmente y ya no?
Sí, definitivamente, hasta hace algunos años era fácil etiquetar a las personas, ¿no? En la actualidad ya esas líneas son cada vez más delgadas, cada vez más susceptibles, y merecen un análisis mucho más profundo antes de etiquetar con la facilidad que se hacía antes. Definitivamente no podemos hablar de una persona normal, si no tendríamos pues miles de muertos diariamente por cada ciudad o cada cine. Pero digamos, por lo que hasta este momento se ha sabido de este chico, no es una persona que, como bien decía, sufra de esquizofrenia, por ejemplo, o de alguna patología tan grave. Aparentemente es simple y llanamente un caso de una persona que ha querido pues sobresalir adelante o hacerse notar o conocer mediante los medios, y ha recurrido pues a este baño de sangre que lamentablemente ha enlutecido a toda una ciudad, a todo un país.
Definitivamente estoy de acuerdo contigo en que no se le podría llamar o no se le debería llamar una persona normal, entre comillas, pero lamentablemente, y cada vez está pasando más seguido, encontramos que las personas que son los autores de este tipo de crímenes son personas que en realidad hasta cierto nivel de inteligencia tienen y lo que quieren es dar un mensaje hacia el mundo, ¿no? Es una cosa que se está volviendo una pandemia, es algo así como algo que está empezando a ser una especie de virus que está en el aire y empieza a contagiar a todo el mundo. Ojalá no continúe, ¿no?
Claro, porque lo que estamos hablando acá es algo sumamente peligroso, porque ahora salimos a la calle, conocemos a alguien que aparentemente pues está dentro de los patrones normales y no sabemos que puede ser un potencial asesino, porque un día se le ocurrió que quería salir en las primeras portadas de los periódicos, en los canales de televisión, y te mata o mata a alguien cercano o una desgracia cualquiera, y lo hace simplemente por eso, y uno no puede adivinarlo, no puede saberlo, porque hasta puede estar en tu trabajo, puede estar con los compañeros de estudios, puede estar con tu pareja, o sea, puede una chica o un chico conocer a alguien, enamorarse, tener una relación y en un momento hace algo que no quiere esta persona que le molestó y te mata, ¿no? O matan a sus hijos, como vemos también casi a diario, mujeres que matan a sus hijos para darles un castigo a la pareja porque las dejó, o qué sé yo, ¿no? Y uno no sabe realmente por qué ocurre y a qué está expuesto, o sea, con qué tipo de ojos o cómo podemos ahora analizar a las personas con las cuales salimos o conocemos y entablamos amistad. O sea, ¿qué características o qué rasgos, en todo caso, podemos las personas comunes y corrientes determinar cuando conocemos a alguien si es que hay algo raro en esa persona con nosotros? A veces es una cuestión de sensibilidad, ¿no? A veces uno conoce a alguien y hay algo que no te da mucha confianza en esa persona, como que no lo sientes muy honesto, como que su extrema, qué sé yo, extrema amistad, extremo cariño, no te es muy sincero. A veces nos pasa, ¿no? Y uno como que tiene cierto recelo, pero también puede pasar lo contrario, ¿no? Que una chica o un chico se enamore de alguien y no ve pues esos defectos y de pronto pues termina siendo un asesino potencial.
Así es, Ana Rosa, es algo realmente terrible, ¿no? Y parte de la pregunta de Sandro, yo creo que iba a eso. Otra de los factores, como tú bien lo mencionas, es esto de no saber con quién estamos, ¿no? No saber si la persona con la que nos cruzamos todos los días por la calle, de la que sabemos cuál ajusta su nombre, es un potencial asesino, es una persona con o sin escrúpulos, y realmente esto genera pues básicamente una sensación de inseguridad muy muy terrible que lleva a las personas pues a una ansiedad constante. Es como en la época del terrorismo, ¿no? Uno veía un auto estacionado e inconscientemente ya estaba pensando, ¿será un coche bomba? ¿Explotará en algún momento? Y yo recuerdo que había gente que demostraba, expresaba su terror, ¿no? De la posibilidad de que ese auto fuese una máquina de matar. Eso es algo que se está empezando a vivir no solo en Estados Unidos por ese tipo de cosas, sino en el país por la cantidad de delincuencia que hay y casos de estos de balas perdidas, ¿no? Definitivamente son heridas que nunca van a sanar. Es muy, muy difícil que sanen. Y yo creo pues que la psicosis social que se va a empezar a vivir en esa ciudad llamada Aurora va a ser algo que va a durar muchísimos años, ¿no?
Conchi, ahora como psicólogo que eres, ¿qué tanta influencia realmente están teniendo los medios de comunicación actualmente en este tipo de casos? ¿Por qué te digo esto, no? Si bien es cierto, uno puede ver una película y sabe que es ficción, y bueno, y Batman no es un superhéroe que ha aparecido hace poco, tiene muchísimos años, o sea, todo el mundo desde pequeño sabe quién es Batman, quién es el Guasón, o sea, sí existían como para decir que esto haya influenciado. Pero si te das cuenta, por ejemplo, ahora hay casos de delincuentes que atrapan
son pues sicarios que tienen pues como este chico gringacho, por ejemplo, cuando lo atraparon, uy, todo lo, la gente que ha matado, y sacan a la chica con la que la encontraron y la chica un poco más, y ya pues salen portadas de periódicos como modelo, ¿no? O sea, en pocas palabras, les dan una cobertura tal que al parecer lo que han hecho ya no es un delito, sino es algo de lo cual ellos tienen que sentirse orgullosos, ¿no? Y llegan al penal como los reyes, como los más. O sea, ¿qué tanto debe de... O sea, de hecho que se tiene que informar porque es una noticia, pero ¿hasta qué punto los medios deben darle tanta cabida a estos hechos? Cuando atrapan a un delincuente de esta calaña, o sea, cuando hablo de delincuentes me refiero, ¿no? Y los exponen públicamente una y otra vez como si fueran ya al punto de convertirse en celebridades. Estamos viendo pues que hay muchos que luego de salir de la cárcel se convierten en modelos, escriben libros, hacen historias de su vida. O sea, les dan tanta cabida en ese aspecto que luego pues para alguien, un chico, un joven que va creciendo sin la formación necesaria de hogar, ni los valores, ni el cariño, en fin, como has mencionado, piensa pues que la única manera de salir adelante y de ser alguien en esta sociedad es convirtiéndose en un delincuente, porque así va a poder luego salir. O sea, mientras más cosas avesadas hagas, más llames la atención, entonces podrás salir en medios, podrás salir en la televisión y serás más famoso para luego hacer lo que quieras. O sea, ¿hasta qué punto los medios están influyendo en esto?
Yo creo que mucho, Ana Rosa, y no es un tema de ahora, ¿no? Hace mucho tiempo ya se está criticando la manera en que los medios exponen el contenido de las noticias. Como tú bien dices, en temas locales ya se ha hecho hasta cierto punto una especie de héroe a algunos criminales, ¿no? Y lamentablemente pues todavía vivimos en una sociedad en la que por vender decimos, ya no importa pues si no suena tan bien como debería, pero al menos la gente lo va a ver. Y bueno, parte de lo que estamos viendo son las consecuencias de este tipo de noticias, de explotación de los eventos, ¿no? Yo creo que influye mucho la manera en que los medios de comunicación venden la noticia y cómo crean directa o indirectamente ciertos héroes de toda esta situación, ¿no? Mira, sin ir más lejos, cuando salió esta famosa serie Las Felices, allá por los años 80, esta serie pues nos contaba la historia de un joven que se creía lo máximo, ¿no? Y que era el líder de un grupo de jóvenes, y si bien para esa época todavía era hasta cierto punto televisión blanca, se trastocó mucho el tema de quiénes eran los cool, ¿no? Los buenos, los bacancitos, ¿no? Y quiénes eran los tontos, ¿no? Si nosotros recordamos, ahí el tonto de la serie era el chico que se comportaba correctamente, que respetaba a las damas, que vivía con sus padres, que escuchaba a sus padres. Y el bacán era el que no andaba con una mujer y otra, andaba peleando, todos le tenían miedo. Entonces, el estereotipo del bacán empezó a ser imitado en muchos lugares, ¿no? Incluyendo el Perú. Y eso es algo peligroso, ¿no? A quienes estamos ensalzando, a quienes estamos poniendo en el centro de la noticia, y hasta qué punto eso es beneficioso. Yo creo que transgiversa mucho la realidad y puede llevar pues a trastocar la noticia y a crear falsos ídolos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso definitivamente.
Ok, Fonchi, ¿qué más nos cuentas?
Estuve, Sandro, analizando esta otra noticia de la metamorfopsia, ¿no? Que es un mal que puede hacer que el mundo se vea de cabeza. Esto es una enfermedad que todavía es poco estudiada, se encuentran pocos casos, en el cual en la cual, por algún tipo de lesión momentánea, situacional, todo lo que tú observas lo ves o volteado en 180 grados o volteado en 90 grados, ¿no? Uh-huh. De tal manera que tú en realidad tienes una percepción de la realidad totalmente distorsionada. Esto puede llegar a durar hasta 3 días máximo, se puede generar por algún tipo de golpe o por una migraña muy muy fuerte, y es una enfermedad que cada día se está haciendo, recién se está empezando a documentar y a seguir en diversas clínicas y hospitales. Se han observado 148 casos médicos en España, y es una enfermedad que recién ahora está siendo diagnosticada en diversas clínicas. Y parecida a esta noticia, también quería comentar el tema del primer caso en el Perú de un paciente con hipersensibilidad electromagnética. Fue una noticia muy interesante que pude observar gracias a Sol Frecuencia Primera, en la cual ya hay una persona en el Perú que es sensible al Wi-Fi, por ejemplo, a la señal de Wi-Fi, a los celulares, a ciertos televisores, ¿no? Y es una persona que siente esa señal y tiene una sensibilidad, como dice el nombre de esta enfermedad, es una hipersensibilidad a todas las ondas electromagnéticas, ¿no? Ya se habían conocido algunos casos en el mundo, pero en el Perú ya se ha dado el primer caso, y aparentemente
ya se ha mostrado el primer caso, pero no se sabe cuánto más habrá.
Es correcto, de pronto han habido muchos más que nunca han podido ser diagnosticados, ¿no? Y lo interesante de la noticia es que empieza el gran debate de hasta qué punto la contaminación electromagnética en la que vivimos actualmente va a empezar a hacernos sentir todo lo que este pobre hombre siente, ¿no? Que es mareo, que es una carga de nervios enorme cuando está cerca a un campo electromagnético. Es una noticia muy interesante porque hay mucha gente que tiene los síntomas y hasta el día de hoy no sabía qué era, ¿no? Hoy en día ya sabemos que en el Perú ya se está diagnosticando la hipersensibilidad electromagnética.
Ok, Fonchi, tenías un comentario de lo de las mises, ¿verdad? Que ahora vamos a pasar en unos momentos.
Ah, bueno, este es un video muy interesante de un reportaje que se hace en un programa de televisión del Perú, en el cual se rememora todos los comentarios tristemente célebres de chicas muy hermosas, conocidas como Misses, ¿no? Miss Perú, Miss ahí en España, ahí en Colombia, ahí en Venezuela, y que son pues víctimas de algunas preguntas nada difíciles, pero que aparentemente las ponen en situaciones muy, muy complicadas, y las respuestas realmente son inverosímiles, ¿no?
¿Por qué alguien responde de esa manera? ¿Porque no sabe?
Mira, yo creo que aquí hay dos razones. Una es definitivamente el temor, ¿no? Los nervios. Están en una zona, en un evento en el cual están concursando. De esas preguntas puede depender su elección. Y yo creo que eso tiene un enorme factor a tener en cuenta en por qué estas mujeres podrían responder así. Pero yo creo que hasta la persona más nerviosa, que nunca ha salido en cámara, que no le gusta llamar la atención, cosa que es lo contrario en una reina de belleza, si sabe más o menos las respuestas va a poder defenderse. Mal, de pronto, se expresará mal, pero no contesta las sandeces que contestan algunas de ellas. Ajá. Yo creo que en este caso más influye el tema de que, por lamentablemente, se han escrito incluso canciones al respecto, las chicas que son tan bonitas como que no necesitan pues prepararse mucho para la vida, porque con su belleza les basta, y yo creo que es un poco esto, ¿no?
Es también un poco de amor propio, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces muchas chicas, y chicos también, ambos, simplemente no les interesa conocer nada, conocer más allá. Entonces uno dice, oye, estos ni siquiera saben nada de geografía básica, no saben en realidad cómo funciona bien el internet, no saben nada, simplemente saben cuestiones de lo más básicas, y en ese mundo trabajan simplemente, y en ese mundo se mueven, y por eso es también son los problemas de roces intersociales e interintelectuales cuando existen estos puntos de contacto como los de atención al cliente, donde se encuentran pues dos mundos diferentes, alguien que tiene cierta preparación y otros que no, alguien que razona y otro que no. Entonces esas personas tienden al cliché, tienden simplemente a repetir frases y la vuelven a decir una y otra vez porque no tienen más que decir. Entonces, momentito, o sea, es una persona humana, es una persona viva, real, y no creo que no sea inteligente o que sea bruta o bruto, lo que pasa es simplemente que no ha ejercitado adecuadamente su inteligencia, me parece que es lo segundo, ¿eh? No veamos, está dentro de un entorno, de una mugre o lodo, donde no le permiten expandir su inteligencia. Entonces, esa es mi manera de pensar, en realidad, ¿no? O sea, y por eso, en realidad también por eso situaciones como lo de las, entre comillas, mises estas, ¿no? Hay, por supuesto, para mí no me parece de lo más sensual, de lo más interesante, una mujer bella, joven, que hable y que diga cosas interesantes y que sepa lo que dice. O sea, eso es increíble, ¿no? O sea, es muy, muy interesante, muy seductor inclusive, especialmente de una mujer. Pero en cambio, si no sabe lo que dice y repite simplemente lo que dicen otros, puchas. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Así es. Yo también estoy contigo, ¿no? Yo no, como te repito, yo creo que el pánico escénico puede justificar ciertos errores, pero no errores de fondo, ¿no? Claro. Entiendo que de pronto en la forma uno esté nervioso, empieza a sudar, tartamudee, pero al menos vas a contestar o balbucear alguna especie de respuesta. Pero aquí es increíble realmente la respuesta que se dan. Yo creo que es eso, ¿no? Es que ella simplemente ya no necesitan, siente que ya no necesita hablarse porque, bueno, lo van a hacer todo con cierta facilidad, ¿no?
Muy bien, Fonchi, nos ha quedado corto el tiempo porque teníamos también otros temas muy importantes y que no se han podido desarrollar un poco por este asunto de lo de Batman, pero lo dejamos para la próxima semana. Que tengas muy felices fiestas patrias. Creo que ya vas a estar por Lima pronto, ¿verdad?
Sí, gracias a Dios voy a poder visitar Lima pronto por trabajo. Espero poder visitar también.
Muy bien.
Queda pendiente dos cosas, Sandro.
Sí.
Los otros cinco graves errores que cometemos los hombres en el tema de la sexualidad.
Así es.
¿No? Y un tema que estoy desarrollando es ciertas características de las riñas, ¿no? Entre personas.
Excelente.
Porque a veces la gente discute, se pelea, y es interesante el tema.
Muy bien. Gracias, Fonchi, y hasta la próxima semana. ¿Y el correo donde te pueden ubicar?
Ah, claro, a adk-811@yahoo.es.
¿Qué tal se nos ve por allá en video a propósito? Espectacular.
Se ve muy bien, y que sepan los escuchos, que es la primera vez que yo estoy participando en el programa pudiendo ver tu rostro y el de Ana Rosa. Es muy bonito porque es como estar ahí.
Ya sé que soy muy bonito, eso es natural, ¿no?
Por supuesto, me reciba Ana Rosa.
Vamos a mejorar también algunas cosas de la escenografía acá y, en fin, en el vestuario también que estamos. Muy bien.
Claro que sí.
Muchas
claro
gracias.
Que sí. Un fuerte abrazo a ambos. Un gusto habernos escuchado.
Ok, gracias.
Nos vemos.
Muy bien. Entonces, fue Fonchi con nosotros como cada semana. Los títulos de la Universidad Católica valdrían menos que un bono de la reforma agraria. ¿Quién dice esto? Pues lo dice don Fernán Altuve. ¿Quién opinó? ¿Qué es lo que dijo ese señor? Que la medida adoptada por el Vaticano contra la PUC aún no es definitiva, pero sí preventiva. Es decir, de persistir la ex Universidad Católica en esta condición, probablemente esto se vuelva algo definitivo, pero aún tiene la posibilidad de tomar una actitud rectificatoria, aunque parece, según las declaraciones que han dado también los mismos alumnos y representantes de la universidad, que el tema ya está echado y zanjado, y por supuesto ya sabrán qué hacer al respecto. Es bien preocupante porque es una de las universidades más importantes del Perú, y por supuesto también, además de esto, es una universidad reconocida internacionalmente en los rankings de las mejores universidades de Latinoamérica, precisamente representando al Perú la Pontificia Universidad Católica. el camino que viene para ejecutar el decreto de la Santa Sede que prohíbe utilizar la PUC, los títulos de pontificia y católica, es en todo este proceso y implicará también a la nunciatura apostólica, que también se pronunciará al respecto. El juez del Tribunal Eclesiástico y doctor en Derecho Canónico, Luis Gaspar, explicó que primero debe comunicarse esta decisión del Vaticano a diversas instituciones como la Asamblea Nacional de Rectores, ANR. En el caso de que la prohibición del uso del nombre no se acate, pasará al fuero civil y a los tribunales eclesiásticos. Los alumnos de este año no tendrán el título con el nombre de PUC. El especialista en Derecho Canónico, Gonzalo Flores, sostuvo que la nunciatura tendría que pedir a la ANR, la Asociación Nacional de Rectores, que deje de certificar los títulos con el nombre de Pontificia y Católica. La universidad podrá seguir funcionando y puede seguir emitiendo títulos, pero con un nombre diferente, agregó. Según la ANR, debe cumplir con la exigencia de la Santa Sede, puesto que a esta le amparan los tratados internacionales que protegen el uso de la denominación católica y pontificia. Señaló que la ANR solo podrá seguir certificando títulos con la denominación actual PUC si el Poder Judicial autorizara una medida cautelar a favor de la universidad o resolviera luego de un proceso que el nombre le pertenece. Muy bien. A esto se sumaría un proceso más largo por los bienes materiales de la universidad, ya que la Santa Sede, al quitarle las nominaciones de pontificia y católica, no ha abandonado la propiedad de la universidad. También viene el tema del local, de los locales de la católica. Hasta el momento la ANR continúa en silencio y el Ministerio de Relaciones Exteriores tampoco se ha pronunciado, pese a que sería el encargado de velar por el cumplimiento del acuerdo entre Perú y el Vaticano de 1980. Entonces,
creo que ¿qué estamos detectando?
¿El principio del fin de la Universidad Católica?
Pues si están yendo por ese camino, lamentablemente pues van a tener que ver cómo salen de esa situación para poder mantener la universidad, ¿no?
Porque ¿de quién es la Santa Sede? Viene ahí la duda. ¿De quién es? ¿No es de Jesús? ¿No es de Dios?
Pero creo que medio San Miguel es de ellos, ¿no? Porque al menos que yo sepa, dicen que la Plaza San Miguel también les pertenece y cobran también su porcentaje por todos los locales y viviendas y todo lo que hay ahí, ¿no?
Es correcto.
Lo cual implica una gran cantidad de dinero.
Pues todo lo que es pando.
Gran cantidad de dinero. Creo que por ahí es el lío.
Que ahora ya no van directamente para la iglesia, pues. Pero, bueno, la situación es bastante especial. Pero vuelvo a preguntar, ¿quién está detrás de la iglesia? ¿No es la iglesia de Jesús, de Jesús el Cristo? ¿O ese es simplemente un pretexto para idiotas? ¿De qué se trata entonces? ¿Quiénes están atrás? ¿O es simplemente una organización? Me interesaría tener al señor Altuve acá en el programa para que nos explique un poco de esto. ¿Significa que la iglesia católica puede enjuiciar a alguien o a una empresa, institución, asociación civil? ¿Puede darse esta figura?
Pues parece que están en ese camino, ¿no?
Si cobran, obviamente también pueden actuar de esa manera. Y es muy especial porque se supone que el máximo representante de esta entidad, del catolicismo, es Dios. O Jesús, el Cristo, y no creo que auspicie actitudes como esta que parecen absolutamente materialistas, ¿no? Justo estuve en Ica esta semana y ahí, bueno, no he confirmado la certeza de eso, pero dicen que hubo una donación para
una actividad, ¿no?
Sí, varias actividades, muchas actividades para reconstruir el ya inexistente y derruido templo del Señor de Luren allá en Ica, bueno, que tuvo serio daño por el terremoto del año 2007, pero que no cayó. Igual lo han demolido, solamente queda una parte, que es el altar, según lo que me dicen. Y según están indicando, y quisiera confirmar eso, pues manifiestan que la gran cantidad de dinero recaudado para este fin, para la reconstrucción del templo, fue donado por el párroco de Luren para el Vaticano, para obras en el África. Pero eso es lo que me está comentando la gente allá en Luren.
Yo creo que si en el Vaticano sacaran nada más alguna pieza de oro que tienen ahí, podrían hacer bastante también por los niños de África. O sea, nadie está diciendo que no se les dé, ¿no? Pero si la actividad fue realizada para un fin específico, pues se tiene que cumplir ese objetivo.
Que Dios esté en todas partes, entonces uno necesita un templo, ¿no?
Eso es el margen, ¿no? A lo que me refiero es que si tú haces algo y congregas a un grupo de gente que voluntariamente dan su dinero o hacen su esfuerzo para un objetivo en especial, no tienes ningún derecho a coger el producto de ello y darlo hacia otra cosa, ¿no? Que está bien, entonces hagamos una actividad también para eso, ¿no? Pero no puedes hacer uso de un dinero que en realidad es de todo el pueblo, porque todo el pueblo lo ha puesto para su iglesia, su templo, lo que ellos quieran, ¿no? Si es lo que ellos desean hacer. Entonces ya pues no queda en duda, como tú dices, hay que confirmar ese dato, ¿no? Para saber si que realmente
es cierto. Pero lo cierto de la Universidad Católica, eso es cierto, no hay que confirmar nada. Y como bien dice Ana Rosa, acá el tema no es de credo, acá el tema es el amigo dinero también presente en la Iglesia Católica. Bueno, en fin, regresamos, esto es Playa Limbo, que viene con un estreno en Sol Frecuencia Primera, que se llama Imaginarte. Más canciones sexuales en las fiestas patrias de Sol Frecuencia Primera. Ahora sí, de nuevo.
¿Qué pasó?
Ahí está, ahora sí.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuéntamelo todo.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio 202. Felices fiestas patrias a todos los peruanos en el territorio nacional o en el exterior. Aquí estamos en Sol Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está igual que en los viejos tiempos. Continuamos con ustedes. Muy bien, sigue la información. Esto es realmente tierra de nadie lo que vamos a presentar a continuación. Esto ocurre en diferentes establecimientos comerciales. Ha acontecido en solamente una semana. Durante una semana solamente han pasado estas circunstancias en autoservicios, en un tragamonedas, en un casino, en estaciones de grifos, de estaciones de gasolineras, en restaurantes, en varios lugares. ¿De qué se trata? Delincuentes armados, no importando que los están grabando con las cámaras de seguridad, ingresan a estos lugares y por supuesto roban, disparan, agreden a quienes se les pongan en su camino. Vamos a encontrar esta nota a continuación en Extremos.
Osadía y el descaro de los delincuentes no tienen límites. Ahora ya no les importa ser grabados por cámaras de seguridad y con agresividad desenfrenada atacan grifos, casinos y otros negocios. Estos asaltos han sido captados por los circuitos de vigilancia de los diferentes municipios de la capital y por las cámaras de los mismos establecimientos comerciales. Preste mucha atención y por supuesto tome sus precauciones.
Rápidos, efectivos, escalofriante. Así actúan en la cancha algunas de las bandas de asaltantes más peligrosas de la capital. Los culpables de que hoy la ciudad viva uno de los índices de delincuencia más peligrosos de la década.
Por lo menos uno de cada tres limeños ha sido víctima de un robo en los últimos años. Ciudadanos cuya pesadilla ha sido en algunos casos registrada por cámaras de seguridad como esta.
Imágenes que detallan cuán osados llegan a ser estos delincuentes que no dudan en actuar en establecimientos comerciales, pese a que saben que las cámaras están
grabándolos.
La primera pesadilla que usted verá registrada en este reportaje son los 63 segundos que a quemarropa le cambiaron la vida a un guardia de seguridad. ...8:13 de la noche, entrada de un concurrido restaurante de Lima. Tres encapuchados arrinconan al guachimán que opone resistencia. Una vez tumbado, forcejean para quitarle el arma de reglamento, pero el guardia se los impide. Hasta que un cuarto delincuente con una maldita sangre fría le descerraja un tiro en la pierna. La víctima queda en shock y mientras los pistoleros ingresan al restaurante, presa del pánico y la adrenalina, activa la alarma de seguridad. Los delincuentes huyen y lo más trágico del episodio es que no llegan a robar nada, salvo el arma del hombre que desfallece y a duras penas logra sacar su celular y gritar auxilio a su familia. Un rastro de sangre es la firma del terror de este inocente guardia de seguridad que no logra alcanzar la puerta de salida pese a sus esfuerzos. Por eso es sacado en hombros. Pesadilla número 2. Este año, una misma banda de cuatro delincuentes es captada infraganti en cuatro distintos atracos a establecimientos comerciales de la ciudad. Observe con atención a estos dos sujetos que comandan la banda, registrados por las mismas cámaras de seguridad en diferentes delitos. Un robusto ladrón de raza negra y el otro que lleva un gorro plomo con una línea amarilla que usa en sus atracos. El primer local es este market del grifo ubicado en la avenida Benavides con Caminos del Inca. El sujeto de gorra ploma se demora en pagar unas galletas. Y como intuyendo lo que ocurre, el encargado de echar gasolina observa al sospechoso y luego mira a la calle. Es cuando dos ladrones más ingresan, todo inicia. No me hagas nada, parece decir la encargada. Con violencia, el delincuente pregunta dónde guarda el dinero y ella le señala el lugar. Trata de colaborar para salvar la vida. El sujeto toma una bolsa del propio local y cual fiera hambrienta, la atiborra de monedas y de billetes. El otro secuaz también actúa. Asalta al gasolinero y le quita el canguro repleto con las ganancias del día. Lo tumba, le ordena mantenerse quieto. Pongan cara al piso, parece ordenar, mientras el tercer malhechor ha desvalijado la segunda caja a escasos centímetros de las desesperadas víctimas. Un rápido golpe de hienas que en menos de 3 minutos arrasan el local y se van sin ordenarle a nadie que se levante. Apenas 10 minutos antes, esta misma banda había atacado un grifo de la Encalada, mientras uno de los empleados etiquetaba golosinas y su colega dormía la siesta. Despiertan al empleado dormilón y evitan que el otro huya del lugar. En segundos, toman el control del administrador. Todo es muy rápido. Apenas los empleados reaccionan, descubren que los malhechores ya desaparecieron, dejando sin un centavo al local. Media hora después, el siguiente local atacado es otro grifo ubicado en Javier Prado con Flora Tristán. Las dos encargadas de venderle un pan con salchicha a este hambriento noctámbulo no saben lo que se les viene. El sujeto lanza al piso al cliente, le quita el celular y luego ataca la rebosante caja registradora. Siempre arma en mano, ordena que le den todo el dinero de ambas cajas. El cliente en el suelo alza la cabeza, trata de buscar por dónde escapar, pero es imposible. Es cuando otro malhechor ingresa encañonando a los empleados que han quedado fuera del establecimiento. Se cambian de lugar, se aseguran que tienen consigo el máximo botín posible y desaparecen. 2 minutos ha durado todo. las 5 víctimas que quedan sobre el suelo han sufrido el trauma de sus vidas. Armas dispuestas a todo. Cañones listos para disparar a quienes lo desean. La misma banda Asaltagrifos también atacó un conocido casino de Javier Prado con San Luis. Sembrando el pánico entre cajeros congelados. Entre empleadas aterradas y clientes al borde del colapso. Ellos forman parte de una estirpe de delincuentes que también atacaron diferentes locales en Lima. Otros sujetos sin misericordia, como estos que atacaron una carnicería en el corazón de San Isidro. Este negocio sin guardias de seguridad, que a la hora del almuerzo sufrió el ataque de estos malhechores que encañonaron a la clientela y obligaron a los empleados a meterse a la cámara congeladora. O como esta pollería en la avenida Perú, atacada 8 veces en el último año, la última vez el 1 de enero pasado, cuando un mozo, por querer escapar, casi recibe un balazo. O esta ama de casa que saliendo de un market en Surco, casi recibe un balazo de ladrón que finalmente se llevó su auto. O esta serie de atracos en conocidas juguerías de Miraflores, todos en las últimas semanas, en donde el papel estelar lo jugó siempre la boca negra de un revólver repentino. Según datos policiales, en enero del 2012 por lo menos 50 de estos robos se reportaron en distritos como San Isidro, Surco, Miraflores o La Molina. Episodios como estos son al parecer el pan de cada día de delincuentes que van convirtiendo nuestras calles en tierra de nadie. En pocos minutos y sin que usted lo espere, sembrarán el terror a su paso en una Lima que pide a gritos ayuda.
Se supone que la municipalidad tiene que actuar también en forma coordinada con la Policía Nacional, pero parece que de eso muy poco o nada. Y esto es el resultado. Hordas de delincuentes organizadas, aprovechándose, por supuesto, de las carencias que existentes actualmente tanto en la policía como en los mismos procesos penales y en la municipalidad, que precisamente representa a los vecinos organizados, pues actúan como Juan en su casa, hacen lo que les da la gana. Y hay de que le dispares a un delincuente, por supuesto ahí aparecen estos abogadillos que los defiende y hasta uno puede terminar en preso, encarcelado o procesado por culpa de estas mierdas. O sea, eso es lo que también esto es lo que da mucha cólera e impotencia a quienes actuamos dentro de la ley.
No, es terrible.
Pero
porque
fíjate cómo amedrentan a la gente. No es posible que estemos viviendo.
Claro, porque así. Estas empresas,
es un carrusel,
estos negocios ponen sus cámaras de seguridad, entre comillas, que lo único que hacen pues es grabar el hecho, pero que a la hora de la hora no logran ser efectivas, que reconoces quiénes fueron, pero si lo hacen a cada rato, o sea, los reconoces, pero no los apresan, y si los apresan, los sueltan al toque, entonces no tiene ningún sentido. Estos pues frescamente regresan y hasta saludan a la cámara, ¿no? Porque no les importa. O sea, como ya ha llegado el punto en que realmente no les va a pasar nada, las pobres personas, uno, ¿no? Trata de ver la manera de tomar medidas de seguridad que en realidad ya casi no son efectivas y lo único que queda es, como quien dice, aprender a usar un arma para usarla. Pero tenemos la otra parte, ¿no? O sea, que si tú te defiendes, también vas preso.
O procesado.
Igual es lo mismo. O sea, todo un lío, todo un problemón cuando tú has sido la víctima. Entonces, es un lío de nunca acabar. A veces da ganas, así como quien dice, de que realmente viniera alguien o realmente el Estado, el poder, cogiera todo así de raíz y sacara todo, pero así todo lo eliminara y volver a comenzar.
Y es que les permiten que exista. Mira, hasta hace poco, en forma irresponsable, Olenka Zimmerman presentaba un reportaje de la gente de la Siberia en el Callao, donde tienes grupos enquistados de delincuentes que han hecho, por ejemplo, toda una organización en ese lugar. Y ese es uno de tantos sitios. Ahora, ¿cómo puedes premiar con un gran reportaje a esta gente? Y en otros sitios también existe eso, igual se les premia, se les presenta como líderes, como ídolos.
Es lo que decía,
¿no? Pero esa gente no solamente se queda ahí. Esa gente se mueve, se organiza,
claro.
y es precisamente la que está actuando acá.
Uh-huh. Es lo que justo le preguntaba a Fonchi, y hemos hablado, ¿no?, durante su presentación en el programa, de cómo es que influyen los medios tan irresponsablemente para hacer que estos delincuentes se conviertan pues en figuras públicas, entre comillas, en héroes, en estrellitas, ¿no?, del medio, de su mundo. Y genera que chicos, chicas que lamentablemente están creciendo en hogares sin ningún tipo de patrón real de lo que son los valores, la moral, la ética, el amor propio incluso, crecen pensando que eso es lo que debe ser porque es la única manera de sobrevivir en este mundo, en esta jungla, ¿no? Y crecen realmente así, tanto que uno a veces los escucha hablar y no puedes creer lo que estás escuchando cuando un chico, una chica te dice, ay, ¿con qué para ser famoso, no? O sea, no piensan en dónde tengo que estudiar, ni cómo me debo preparar, ¿no? Sino, ay, ¿con quién debo salir? Para que me agarren las cámaras de los programas de farándula, me hagan un ampay para ser famoso, famosa, ¿no? ¿Con qué delincuente me meto? Ya por último, porque estamos viendo pues que últimamente muchos de los, entre comillas, personajes públicos que salen a la luz y luego tienen dinero porque los llaman para múltiples actividades, luego de ello resulta pues que son pareja de algún prontuariado, de algún delincuente. Y no de uno, sino de varios, ¿no? Terminan con uno y están con otro, o sea, cosas como esas. Y nada, ¿no? O sea, como que ese es el patrón a seguir para llegar a escalar en una sociedad en la cual el dinero prevalece bajo cualquier medio. Y el dinero y la fama, ¿no? El figurar, el tratar de resaltar en sociedad, ¿no? De ser lo que quizás nunca tuvieron y de agarrarse de eso con uñas y dientes, cueste lo que cueste. Eso es lo que se está creando, ¿no? Y al sacar este tipo de... O sea, en este caso es un reportaje donde se evidencia la falta de seguridad que hay en la sociedad y el descaro de estos criminales, ¿no? Pero el hacer reportajes donde se les, prácticamente como tú dices, se les premia, ¿no? Se les hace ver pues como, figuras que están sobresaliendo dentro de su entorno como grandes estrellitas. Lo único que hace pues es generar que chicos, chicas, niños incluso, que están creciendo lamentablemente con una terrible formación moral y ética, como menciono, crean que esa es la manera en que deben de seguir sus vidas, que ese es el camino que deberían seguir para ser alguien en este mundo.
Bueno, acá tenemos la página web del CONARE, SUTEP, y hay que decir que SUTEP es el organismo que reúne a los maestros, es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, y esto es algo que me da bastante cólera. ¿Por qué? Porque la educación precisamente es lo más importante, es la formación de quienes van a actuar y quienes van a tener el poder, y que precisamente aquí hayan infiltrado de Sendero Luminoso. Y miren, además, en su página, en forma burlona, ponen acá la imagen de Keiko Fujimori con traje a rayas, así como hicieron con Abimael Guzmán, su líder, su ídolo. Ya se ha demostrado, ya se ha dicho, los vínculos de Sendero Luminoso con CONARE y el SUTEP, y hasta ahora esa gente todavía no habla sobre qué tanto vínculo tiene, dicen que es algo personal. En Juliaca, suspenden operaciones del aeropuerto por protestas del SUTEP. Ningún avión puede partir del terminal Inca Manco Capac como medida de prevención por el paro de los docentes, estos profesorcillos de miércoles.
Esos son el ejemplo que...
Sí, pues, que, los vuelos en el aeropuerto...
El ejemplo que están dando,
¿no? Sí, los vuelos en el aeropuerto Inca Manco Capac de Juliaca, en Puno, han sido suspendidos como una medida de prevención por la protesta de numerosos docentes del SUTEP, quienes se han apostado en las inmediaciones del terminal. La medida fue confirmada por Corpac, quien detalló que la suspensión fue por motivos de seguridad. Por esto, y según Eric Arpio Cuadros, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo de Arequipa, aproximadamente 1.500 pasajeros se quedaron varados en la Ciudad Blanca. La fiscal Valdivia González llegó a este lugar para verificar la situación y para pedir a los manifestantes no caer en actos violentos. La policía ha reforzado la seguridad alrededor del aeropuerto en cuestión y no parece ser el único hecho, puesto que esto, aunque parezca increíble, también ocurrió en el aeropuerto internacional Jorge Chávez del Callao, acá en Lima, Perú. Que tienen que hacerlo maestros, un grupo de 50 sujetos también del SUTE, por supuesto con vínculos de Sendero Luminoso, un grupo de personas identificadas como dirigentes y maestros del Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTE, que tal ostra, CONARE, llegó hasta el aeropuerto Jorge Chávez para realizar una protesta. Las cerca de 50 personas realizaron arengas y exigieron una serie de demandas ante la mirada de turistas y pasajeros que se encontraban en los pasillos del terminal aéreo. Según se informó, los representantes del CONARE llegaron al aeropuerto sin razón aparente, es decir, ninguno de sus miembros partía o regresaba de un viaje. Según se ve en el video, que vamos a presentar a continuación, luego de 5 minutos aproximadamente fueron desalojados de forma pacífica por la policía y miembros de seguridad. Los manifestantes, la mayoría de ellos llegados desde provincias, permanecieron entrenados y traídos, por supuesto, en ómnibus como borregos. Eso no mencionan, porque es ocurrido. Los traen, los manipulan, les lavan el cerebro y hasta les obligan a hacerlo. Entre las 11:30 de la mañana y mediodía, uno de ellos, el cual no quiso identificarse, señaló que además de las mejoras salariales, buscan la reconstitución de la dirigencia del SUTEP, pues la actual no representa a los maestros. Fuera del aeropuerto permanecieron otras 50 personas del mismo grupo.
Bueno, ¿y a eso qué tenían que ir al aeropuerto?
Por joder, porque simplemente quieren destruir la imagen del país.
Claro, eso es.
Aquí la nota. Después te digo, es sendero luminoso.
Acá está. Y lo que más me llega es tanta complacencia. Y lamentablemente la complacencia viene pues porque no puedes hacer algo, porque si no tú eres el malo, ¿no? O sea, de verdad que da ganas, en serio. Y es lo mismo que se sentía antes en la época del terrorismo y ahora se vienen a dar golpes de pecho y a quejarse.
Exactamente.
Que era lo mismo que uno decía, ¿por qué no los agarran a todos una vez y los exterminan? Eso es lo que se decía. Se hizo y ahora no. Ahora los culpables son
ahora
los
que...
Exactamente. O sea, nadie está pidiendo que haya violencia, nadie está pidiendo que haya más muertes, pero es que tienes
por
que
cierto, Lorena, dar usted, una porque, sanción. Qué ignorante es, Juliana, qué ignorante es esta mujercita, que se pone a hablar, que lo entrevista al angelito, que no sé qué cosa, y el angelito dice, bueno, que él estaba de acuerdo con lo de Fujimori, ay, que los muertos de la cantuta, que no sé qué cosa. Joder, esa mujer creo que ni siquiera había nacido en esa época y se pone a hablar de estupideces. Se pone a hablar las cosas que no sabe. Realmente, y no sé qué demonios hacen en RPP Televisión esa mujer, que se vaya a dormir, no sé, a tejer, a coser, a lavar, no sé si lava su ropa.
Bueno, ¿qué te importa eso?
Hay mujeres que no lavan la ropa, ¿no? Debería coserse la boca, ¿ves? Para dejar de hablar tanta sandez junta.
No, y le da el micrófono. No sé qué tiene que ver que laves su ropa o no.
¿Qué tiene que ver?
Si eres mujer, para eso tú también deberías lavar tu ropa, ¿no?
Si la lavo.
No eres manco.
Si la lavo.
Mentiros.
Tú ni lavas tu ropa. Me llevas a la lavandería.
No la llevo a la lavandería.
Por favor.
Y por último, si lo hiciera, bueno, acá tengo todo derecho a hacerlo, ¿no? Mi plata.
Ya, pues. Y acá están los sujetos. ¿Qué hacen ahí? Pero, ¿te das cuenta de la incoherencia?
Por eso, pues, o sea, no tienen nada que hacer ahí. Lo hacen efectivamente para desprestigiar al país ante los turistas, la gente que viene. O sea, ya hay bastante problema con lo de Cajamarca. Esta es la segunda parte. La segunda fase, si es que hay alguien que no se ha dado cuenta, que hay que ser bien sonso para no darse cuenta, que ese es el objetivo. O sea, ya hicieron público e internacional el problema en Cajamarca. Ya no hay turismo en Cajamarca. Ahora se paran en el aeropuerto para que no vengan. O sea, ¿qué clase de ser humano que realmente quiere exigir un derecho patriótico puede hacer un acto como este? Solamente un ignorante, pues. Un ignorante que llevan ahí como sonso, ¿no? Para destruir a su propio país. Y dice que está luchando por sus derechos como ciudadano. Mentira, no lo están haciendo. Y si es que se los han hecho creer a ellos mismos, pues los están manejando. Porque lo único que están haciendo es destruir la imagen de un país que después de tanto sufrimiento ha tratado de salir adelante. Ojo, no se niega que también ha habido mucha injusticia y mucha gente inocente ha pagado.
De acuerdo. ¿Ya?
Por ello, pero eso no significa que vamos a echar más leña al fuego, sino al contrario, tenemos que salir de eso. Y de eso se están aprovechando mucha de esta gente, estos asesinos terroristas que se aprovechan de la situación tan inestable que lamentablemente se ha dejado. Porque eso también es otra verdad. O sea, se arreglan las cosas a medias solamente para favorecer a algunos, porque también es eso, lamentablemente. Si bien es cierto, se acabó en una época con el gran problema que en ese momento estaba generando el terrorismo, lamentablemente hay que decirlo, si habían quienes lo hicieron realmente por una acción patriótica, hay quienes simplemente lo hicieron por demagogia, porque sabían que así se ganaban en gran punto social. Pero no les interesaba ir más allá de eso. Les interesaba todavía tener a la gente manipulable, todavía dejar ahí el bichito para que eso esté ahí siempre latente y poder tener a un pueblo manipulado. Porque así como eliminaron ellos, ¿por qué no se preocuparon por el desarrollo de la educación y el desarrollo de esas ciudades abandonadas donde precisamente surgió este flagelo? Al estar ahí, pues sueltos, abandonados, sin protección, no se hizo absolutamente nada. Entonces, cuando alguien quiere hacerlo, algo surge, pues estos grupos ya están ahí enquistados, pues si no les vas a quitar ese resentimiento, lamentablemente, ¿no? Y ahora se aprovechan de ello y no hay leyes efectivas que puedan detenerlo porque no se hicieron así, porque lo dejaron todo a medias. Entonces ahora, si tú quieres atacar ese problema, resulta que no puedes porque si no también eres sancionado por eso.
Bueno, y acá la cereza en la torta. Ahora el MRTA vende ropa para bebés, niños y jóvenes, con el emblema, por supuesto, de su movimiento terrorista genocida. La tienda online, esta es una tienda llamada Sazzle.com, ya ha pedido las disculpas y lo ha removido, pero acá un pantallazo donde vemos una ranita orgánica para bebés, y acá un bebé usándola, precisamente, un bebito, que está utilizando esta ranita. Esta ranita es como un cubre todo, ¿no? Para que lo cubran de arriba abajo al niño, hasta las piernas. Y bueno, la estaban vendiendo en $26.90, con el logotipo del MRTA, la bandera roja y blanca del Perú, y al medio, por supuesto, un mazo y una metralleta, y el rostro idealizado de Tupac Amaru.
Qué sano, qué pacífico, ¿no? La bandera con una metralleta.
Sí, sí, así es. Y luego acá nuevamente el niño con una camiseta con manga larga para bebés.
Y así también dicen que están buscando la paz.
Camiseta orgánica para niños y niñas. Sudadera también. Camiseta microfibra. Camiseta desgastada, tallada. En fin, ropa para chicas, chicos. Uh-huh. Sobre todo para jóvenes y para niños. Las prendas de vestir. Que bueno, acá no sé qué modelos se habrán prestado para eso. Parece que son modelos extranjeras que se han prestado, pues, para vestir estas prendas. Ahora, fíjate, la tienda dice: nos disculpamos por esta inconveniencia ocasionada en la comunidad peruana. Best Flag Store tiene una extensa colección de banderas de todo el mundo y no nos dimos cuenta rápido del contenido de esta bandera, ni tampoco de lo que implicaba. Removimos todos los productos con este contenido tan pronto como nos notificaron, dijeron en un correo electrónico los administradores de la tienda en línea Best Flag Store, alojada en Sazzle.com, quienes hasta hace unos días comercializaban polos con el símbolo de la agrupación genocida terrorista MRTA. El hecho reportado había despertado, el comercio ha sido el que lo ha reportado, había despertado todo tipo de críticas hacia el sitio en su propia web y en las redes sociales. Asimismo, el aviso de disculpas se divulgó en la web de la citada tienda. Agradecemos a la comunidad peruana por tomar la iniciativa e informamos sobre este problema que pudimos rectificar esa situación, que ya lo han hecho. Según el comunicado de Best Flag Store, bueno, lo que ya se ha comentado sobre esta página, pero igual ya es un hecho y es una osadía que exista. Pero es bueno que haya gente y haya medios, en este caso el comercio, siempre lo criticamos, pero ahora hay que, por supuesto, felicitarlos que hayan actuado de forma proactiva e inmediata para no permitir que este tipo de situaciones se promuevan, especialmente utilizando jóvenes y niños.
Eso es lo triste, pues, que utilizan a jóvenes.
¿Qué te parece este bebé utilizando eso?
No, pues terrible, ¿no? Y que se lo pone, es un idiota, que lamentablemente...
¿El bebé qué culpa tiene? ¿Cómo va a ser idiota?
El que se lo pone, estoy diciendo, pues el padre.
El que lo viste,
lo compra. Claro, ¿no? Porque la criatura no se da cuenta de lo que hace, ¿no? Ahora, también entre comillas, ¿no? Tonto, idiota, no sé, porque el... Ignorante, porque lamentablemente ese es otro de lo que justo hablábamos el otro día. O sea, no se ha hecho absolutamente nada real por mantener en la memoria del pueblo lo que ocurrió. Entonces, ahora hay muchos chicos jóvenes que eran muy niños entonces, que no recuerdan cómo fue esa época, que no saben cómo fue esa época y que se les ha hecho creer ahora que es el gobierno, porque ellos cuando han crecido, cuando ya han tenido más uso de razón, lo que les ha entrado en la cabeza es que el gobierno de Fujimori, el gobierno en ese momento, era corrupto, asesino y todo lo demás. Uh-huh. Que pueden tener mucha razón en muchas cosas, pero lo cierto es que el terrorismo no eran ni unas víctimas ni ningunos luchadores sociales, eran unos asesinos. Uh-huh. Asesinos. Si es que ese gobierno los erradicó parcialmente, porque no los erradicó totalmente, los erradicó parcialmente por un sentido demagógico o patriótico. Quienes estaban involucrados en ello, había gente que sí lo hacía con un sentido patriótico. Uh-huh. Otros que no, para bien o para mal. Lo cierto es que este grupo pues no eran ningunas víctimas, ningunos luchadores sociales, ni mucho menos, eran unos asesinos que también querían poder para ser ellos quienes manejaran todo y tener a sus anchas lo que querían, ¿no? Ser quienes tuvieran el poder, así de simple. O sea, es puro engaño eso de que ay, qué pobres víctimas, tanta cosa. O sea, en el mismo pueblo se ve, pues, ¿no? Que tanta reconciliación y ponen una metralleta. O sea, lo que quieren es matar para tener poder y los manipulan porque no lo recuerdan.
Con las armas al poder, pues.
Claro, pues.
Patria o muerte, de eso se trata.
Pero al poder, escuchen eso. O sea, el tener el poder no significa hacer crecer a un país. Lamentablemente acá el que coge el poder, sobre todo si vienes de un estrato social mucho más bajo, al ni bien lo coge, lo único que quiere es ganar para sí mismo. Y de ahí vemos que el pueblo sigue pobre y sigue peor que nunca. O sea, nunca crece, nunca surge, ¿no? Y no se les ha hecho, pues, realmente, no solo memoria, sino no se les ha enseñado lo que realmente pasó en esa época. Y estos chicos han crecido pensando en eso. O sea, en realidad incluso hasta nosotros mismos éramos unos niños entonces cuando esto ocurría, y si lo sabemos y sabemos qué tal magnitud tenía todo esto, es porque una que llegó a Lima y otro porque nuestras familias sí lo hemos escuchado una y otra vez y nos han recordado permanentemente lo terrible, lo catastrófico que fue esa época. Pero hay otros que no, hay otros que no se les ha recordado en absoluto, no se les ha dicho nada, y o han nacido luego simplemente escuchando lo último, ¿no? Lo del gobierno saliente en aquel momento, pero no de lo que realmente se estaba pasando y lo que se estaba viviendo. Ellos no tienen ni idea de lo que eran estos asesinos. Ellos piensan ahora que son héroes, y no es así. Los hemos escuchado hablar cuando han salido a decir, pues, a sustentar el por qué están en estos partidos ahora, ¿ya? Y ni siquiera saben realmente lo que están diciendo. Es algo aprendido, algo que les han enseñado, que tienen que decir, pero no tienen ni idea de lo que fue esa época.
Regresamos con lo último del programa en Sol Frecuencia Primera, y ahora viene Yuridia. La canción se llama Lo que son las cosas.
Feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó tú y tu nuevo amor lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor. Si se fue contigo el amor, yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2012.
Yo sé que no te importó que al irte de aquí me dejó llorando tu adiós. Sé que te quiero un año atrás, lo que son las cosas.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuéntamelo todo.
Y ahora sí, los esperados estrenos con Ana Rosa.
Mis estrellitos, bueno, continúen.
¿El circo del fondo y sitio?
No hay circo este año. Temporadas de teatro. Tenemos que todavía continúa el Hairspray en el Teatro Peruano Japonés.
¿Qué tal es?
Linda, muy bonita la obra. A mí me...
¿Ahí sale Arroyón?
Me encantó. Sí, Nicolás Fantinato.
Obvio.
Hace dos personajes creo hace durante la obra.
¿Y Alfonso Pagasa no sale?
No actúa. Muy linda la obra, la recomiendo muchísimo. Van a salir con mucha buena vibra de ver el montaje. Ellos se presentan en el Teatro Peruano Japonés, va hasta el 16 de agosto, de jueves a domingos y también lunes a las 20 horas. Chicago, en el Teatro Municipal, ya culmina su temporada y se pasan al Teatro Marzano a partir del 2 de agosto, si no me equivoco, están en el Teatro Marzano con la obra Chicago. ¿Qué es eso? El Deseo Más Canalla también culmina su temporada ya esta semana. Hoy lunes es el último día que lo pueden ver en el Teatro de la Alianza Francesa a las 20 horas. Continúa todavía La Fiaca, dirigida por Giovanni Sixi, en el Teatro El Arco hasta el 17 de septiembre, de jueves a lunes a las 20 horas. Y Lúcido también culmina esta semana su temporada en el Teatro del Centro Cultural del Olivar de San Isidro a las 20 horas, de jueves a domingos, es decir, el próximo domingo es la última función. La Extravagancia, en el Teatro de Lucía, también está terminando su temporada esta semana ya. En el Teatro de Lucía, como ya lo mencionamos, esto está en Bellavista, frente al conocido Teatro Británico. Esta es una nueva sala de teatro. La Falsa Criada, en el Teatro de la Plaza, más bien se acaba de estrenar, está nuevecita, y van hasta el 25 de septiembre, de jueves a martes a las 20 horas. Toc Toc también se acaba de estrenar, vamos a leer un poco de qué se trata. Más de 100 millones de personas padecen algún TOC. ¿Cuál es el tuyo? 6 pacientes de diversos TOC, que significa trastorno obsesivo compulsivo, se encuentran en la sala de espera del especialista más famoso del país. Este es el punto de partida de Toc Toc, la extraordinaria y disparatada comedia escrita por el dramaturgo y actor francés Laurent Duffy, que ya ha tenido más de 1 millón de espectadores desde su estreno en París en el año 2005. Actualmente se presenta con un éxito sin precedentes en Madrid, México y Buenos Aires, y bueno, ahora en Perú. Se presenta la obra en el Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja. La temporada va hasta el 20 de agosto, de jueves a lunes a las 20 horas. Niños, ya se acaba de estrenar, como lo anunciamos la semana anterior, Hadas, en el Teatro Mandrágora del Jockey Plaza Shopping Center. ¿Quién actúa ahí? Tatiana Stengo hace de la malvada villana. Así es. Ellos están desde ya hasta el 19 de agosto a las 19:30. Saltimbanquis, en la ciudad, que ya está teniendo una muy buena temporada, en el Teatro Mario Vargas Llosa en San Borja, también culmina su temporada el 19 de agosto, los sábados y domingos a las 16:30. Y quienes continúan en el Teatro del Olivar de San Isidro es la obra Chimok en Machu Picchu, los sábados y domingos a las 16 horas. Ellos van hasta el 26 de agosto.
Okay.
Cine. Se estrenó esta semana Código del Miedo. Mei, una niña china que vive en los bajos fondos de Nueva York, tiene una mente prodigiosa para las matemáticas. Las triadas chinas, la mafia rusa e incluso la policía de Nueva York la persiguen porque en su memoria guarda un código secreto de alta importancia para todos ellos. El destino hace que se cruce con Luke, un ex agente de élite que ha tocado fondo y se ha convertido en un fracasado. Juntos trazarán un plan para librarse de los perseguidores de la niña. Y la película que tanto Sandro quiere ver, El Dictador. Ya la semana pasada anunciamos estreno, ya se estrenó. Un dictador arriesga su vida para impedir que la democracia se establezca en el país al que oprime tan amorosamente. Pero bueno, es una sátira, ¿no? Está en,
lo quiere decir la verdad.
En comedia. Bueno, Valiente.
¿Quieres? Alfonso, vamos.
Valiente para los más pequeñitos. Brave cuenta la historia de Mérida, una impulsiva y hábil arquera, hija del rey Farius y de la reina Elinor. Dispuesta a trazar su propio destino en la vida, Mérida decide romper con una antigua costumbre sagrada para los señores de la tierra. El gigantesco Lord McGuffin, el malhumorado Lord McIntosh y el cascarrabias Lord Dingwall, la actuación de Mérida desencadena sin quererlo el caos y la furia en el reino. Además, decide solicitar la ayuda de una anciana sabia que le concede un deseo muy poco afortunado. Los peligros posteriores obligan a Mérida a descubrir el significado de la auténtica valentía en su esfuerzo por acabar con una terrible y bestial maldición antes de que sea demasiado tarde. Y bien, estas fueron las películas que se han estrenado esta semana en Lima y las obras de teatro que están en temporada, culminan ya su temporada, y las que se acaban de estrenar calientitas, calientitas nomás.
Con ese cacharro, si te ríes o lloras, da lo mismo.
Caramba, Sandra, ¿cómo dejes que te digan esas cosas? Por favor.
¿Y cómo va Ermelinda? En Al Fondo Hay Sitio.
Bien, parece bien, que está que Ermelinda ya llegó con sus papis, con las pampañaupas.
Y bailan,
a las ñomas.
Cocinan en las habitaciones y bailan.
Ah, eso ya lo van a ver esta semana. Ellos han llegado muy felices a la casa de Francesca Maldini, invitados por ella. Aparentemente, al menos eso es lo que ellos han recibido, una carta de invitación. Y han llegado, pues, ¿no?, aceptando la invitación de los Maldini, de Francesca Maldini, de su eminencia.
Bueno, qué bien por eso. Y te felicito, pues, y que la serie continúe con todos los éxitos que merece en el prime time. Y siguen, por supuesto, con una sintonía abrumadora. Y sobre todo, Ermelinda es muy querida, especialmente por los niños, ¿no?
Gracias.
Por las niñas. Bueno, antes de irnos, los programas que más detesto. Y voy ahora sí a criticarle. Siempre se me ha pasado, se me escapa la gordita, pero ahora sí no se me escapa. No se me escapa. Acá tengo que mencionar 5 programas. Y qué pena, 3 de ellos son de América Televisión. Pues parece que los hiciera la misma persona. ¿Cómo se especializan en hacer ese tipo de programas tan horribles, patéticos, ridículos? El primer lugar de lo peor, de lo peor, de la basura de la televisión, no es el programa de la señora Medina, no. Se trata de Esto es Guerra. ¿Cómo puede haber un programa tan horrible como esta cochinada, al que mucha gente nos obliga a ver? Uno no quiere verlo y de repente vas a un lugar y ¡plah!, te enyucan la cochinada esa. Y es realmente asqueroso, no solamente por la conductora, sino por las cosas que hacen en el programa. Y el otro día veía a estos dos modelos que se pelean entre los modelos, es una competencia entre disque modelos, y una modelo se untaba los labios con algún tipo de crema o algún tipo de salsa o algún tipo de sustancia dulce o salada, y la otra persona tenía que lamerle los labios para adivinar qué es lo que de qué se trataba. Entonces era parte del concurso, y situaciones como ese tipo, de ese tipo hacen, ¿no?, de meter la mano a un lugar y ver si es un animal o no, en fin. Y lo más patético de este programa es que ponen acá un grupo de 4 supuestas modelos y 4 supuestos modelos mujeres y 4 supuestos modelos hombres. Pero esos patas se creen, pues, rico papá, son más horribles esos tipos, pucha, por favor. ¿De dónde han salido? Y se creen todavía agradables, interesantes. Qué horribles estos tipos, por favor. Y las modelos mujeres, por Dios mío, que vayan a su casa, ya he dicho, a coser, a lavar. ¿Qué hacen ahí? Hay una, pucha madre, una que tiene una cara de plancha. No sé qué hace ahí, dizque modelo. Y sí, tengo que criticar porque se supone que está representando a la belleza. Yo no sé con qué cara se presenta. Yo digo, yo por acá ya a veces veo chicas muy guapas. Yo digo, ¿dónde están esas chicas guapas? ¿Por qué no se presentan ahí?
Pero eso es muy subjetivo, Sandra.
Por favor.
Es subjetivo porque lo que a ti te gusta no le tiene necesariamente que gustar a otro.
No, pues, y es que me lo pones ahí como que ese es el debe ser. Eso es. Un momento, cuando tú colocas en televisión ya estás colocando como el máster, como el que eso es. Segundo lugar de cochinadas. Tenemos Recargados de Risa, que yo le quitaría la R. Esta cochinada, ¿cómo continúa ese programa de basura? Con esa mujer toda desmondongada, que se le salen las grasas por el costado, se cree gaseosa. Realmente, y toda la lacra que está ahí en ese programa, realmente repugnante y muy desagradable, pero no tanto como Esto es Guerra, donde también meten a niños, te ponen que esto es guerrita, les meten el tema de la violencia, de la agresividad, como si fuera un juego. Y así comienzan. Luego, obviamente, hay que criticar a América Espectáculos con esa mujer bastante flaca, pues por su flacura, a lo que le critico, porque pues, hay mujeres también muy, muy delgadas, sino de la forma como habla, las cosas que dice, la forma, la personalidad que tiene despótica en la televisión. Eso es lo que me molesta. Luego tenemos este otro programita de Frecuencia Latina ya, el de Bienvenido a la Tarde, que por supuesto estuvo antes en América Televisión con otro nombre, es la misma cosa,
con los personajes haciendo de homosexuales, haciendo de niñitos, y con los mismos efectos trillados de siempre, ahora en Frecuencia Latina para la gente que quiera ver, porque no tiene nada más que ver. Y bueno, y punto. Mega Show también, bueno, que no da, no avanza ni retrocede. Diría que es un programa inocuo, no lo hubiera incluido.
Ya lo sacaron, creo.
No, todavía sigue.
¿Cuál es ese?
El de la señora Rodríguez.
Por eso, pues, justo hoy leí que ya fue.
Y acabó.
Sí.
Ya, y pregunto, ¿y para qué estuvo? ¿Por qué ocupó espacio de televisión como otros programas? O sea, entran y salen. Ocupan espacio de televisión que podrían bien estar por otra gente realmente talentosa que debería ocupar las señales del espectro electromagnético. Pero no, les dan espacio, les dan indiscriminadamente a esta gente. Dice porque es conocida, con ese maldito criterio nunca se va a avanzar. Y hasta ahora no cambian. Pero bueno, definitivamente yo le hago la guerra a este programa, Esto es Guerra, que es un ridículo, es una abominación para la televisión, y espero que muera pronto ese espacio. Que acabe pronto, porque le hace no solamente daño, no es solamente ese el tema del buen gusto del que estoy hablando, sino que le hace daño especialmente a los más niños. Es en un horario de niños, y hay cosas que no se deben de presentar a esa hora. Fuera de todas las demás cosas que también podrían ser, según Ana Rosa, subjetivas, lo que tú presentas en televisión es el debe ser. Los medios de comunicación son precisamente los maestros del público, de la gente, de la sociedad. Y ahí es precisamente, esas son las aulas. Las nuevas aulas no están en los colegios. Las aulas están en las pantallas de televisión y en las pantallas de las computadoras con internet. Que tengan unas maravillosas fiestas patrias el sábado 28 de julio en la mañana. El mensaje a la nación del presidente Ollanta Humala. Grandes cambios en el gabinete ministerial son los que ya se están anunciando, y también van a haber anuncios importantes en temas de seguridad y en temas de políticas de Estado y ojalá, también de economía.
Ojalá que así sea, porque a veces estamos con la expectativa de que así va a ser, y luego el mensaje nos quedamos con los crespos hechos pensando, pucha, ¿y qué dijo? No dijo nada. Ojalá que esta vez sí sea lo que esperamos, pero no solamente que queden palabras, sino que realmente se haga efectivo, ¿no? Porque ya tenemos bastante tiempo esperando que se haga efectivo algunas cosas que dijo antes y que hasta ahora nada.
Bueno, hay cosas que las dijo y que creo que no deberían hacerse efectivas, ¿no?
Ah, eso sí.
Así que ni pidas, ¿eh?
Eso sí.
Muy bien, gracias por acompañarnos en Extremos. Oh, también mencionar a Radio Master 87.5, ingresado al dial esta emisora, en esta frecuencia que no todos los equipos la captan, pero que es interesante apreciar cómo presenta audiolibros sobre temas místicos y esotéricos. Parece que está utilizando el programa Loquendo para poder presentarlo, pero eso es de una gran ayuda, especialmente a personas que no tienen la capacidad económica de comprar un libro, o no saben qué libro comprar. O simplemente no tienen tampoco la posibilidad de la visión, y entonces sentarse y escucharlo cómodamente en su hogar, en el Walkman o donde fuere. Estos audiolibros son de gran importancia. Es una emisora completamente hablada, transmite desde el distrito de Santa Anita, Radio Master en los 87.5 en la ciudad de Lima, capital del Perú. Gracias y hasta la próxima semana en Extremos, en Sol Frecuencia Primera.
Hasta la próxima semana, los esperamos en un episodio más de Extremos, que será el número 203. Cuídense mucho y los esperamos con mucho, mucho amor.
Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN Lima 2012. Escriba Extremos @frecuenciaprimera.org.